Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Reload, el único podcast de videojuegos, hasta donde sabemos, que tiene el guión escrito en tres post-it rosas y uno de los pocos podcasts también que está en modo puente aéreo, imagino, porque cada semana vamos y venimos de Barcelona a Madrid. Hoy están en la capital Chico Nuclear y el ROW, esto es Víctor Manuel Martínez y Xavi Robles. Y acabamos de volver de ahí Josep María Sempere y un servidor, Pep Sánchez. Luego contaremos, José, que fuimos a ver. Bueno, lo decimos ahora, Spec Ops The Line, básicamente. Exacto. Será uno de los avances que tenemos preparados para hoy. El otro avance es de Street Fighter X Tekken. Uy, que nos hemos pegado un poco estos días.
Nos hemos dado buen aguantazo.
Está bien, ¿no? Podemos avanzarlo ya.
Sí, sí.
Está bien. Borja, ¿qué tal?
Buenas, bien, bien.
¿A qué has jugado tú estos días?
Estaba jugando al Neverdead, que he hecho el análisis y bueno, desmembramientos por todos lados.
Sí, ¿no?
Tengo que recuperar mi cabeza aún.
Bien. Albert, ¿cómo va la tabla de mezclas? Albert García, bien, haciendo el papel de Víctor.
De momento todo va bien.
Yo creo que se va a escuchar bien esta semana el podcast. Tú, Albert, le has dado al Final Fantasy, ¿eh?
Sí, ya está. Ya está, ya hemos acabado.
Hasta aquí.
Ahora me voy a poner con el UFC.
¿Sí?
Sí, que es un cambio bastante curioso. No sé cuál es más Gayer.
No tan cambio, eso se va a decir. Es un poco ahí de revolcones raros. Bueno, no sé. Ya iremos desarrollando esto durante la próxima hora, hora y poco. Empezamos con las noticias, que ha habido unas cuantas importantes esta semana también. José, tú me has dicho que hablas del Humble Bundle.
Sí, señor. Humble Bundle, que para los que no lo conozcáis, que supongo que seréis muy pocos, es una iniciativa que se hace a través de una página web donde básicamente ponen packs de juegos indie y tú pagas lo que consideres justo. Y además mola mucho porque puedes tienes como unos sliders donde puedes seleccionar de lo que estás pagando cuánto se va a los desarrolladores, al Humble Tip, que es para los organizadores de la historia esta, o para organizaciones benéficas. Entonces es una cosa muy chula, que aparte consigues juegos que están muy bien realmente, porque la selección hasta ahora ha estado francamente bien, y además colaboras con una buena causa, lo cual nunca está de más. Entonces, lo bueno es que la semana pasada, creo que no llegamos a tiempo con el podcast anterior, porque creo que empezó el jueves o el viernes, si no me falla la memoria, han hecho el primer Humble Bundle, que también es para smartphone, es para Android. Entonces se compone de tres juegos, Osmos, Anomaly Warzone Earth, me parece que es, y el otro es... Hostia, no me acuerdo cuál era el tercero, ¿eh?
El Osmos...
Yo sé que si pagas más de la media te regalan el
World
of Q,
sí, sí. Pues eso lo iba a decir ahora, pero otro no, nos falta el tercero, ¿eh?
Bueno, que lo miren en la página web.
Que lo miren en la web. Esto, que se note lo de los tres post-its. Sí, así, no, así va el guión.
No caben
así va el guión.
Los títulos.
Entonces,
de los
lo
juegos.
Que decíamos, que si pagas un poco más, aparte del tercer... Ah, el tercer juego era el Edge. Ahora me he acordado.
Es verdad.
El famoso Edge, que era el que tuvo todos los problemas con Tim Langdell. Famoso.
Historia que tú te conoces bastante.
Me conozco demasiado bien, sí. Y eso, lo que decíamos, que si pagas más de la media, que ahora está sobre los $6, que son unos 4,6 euros, te llevas también World of Q. Entonces lo chulo de este bundle es que, aparte de los juegos de Android, también incluye las versiones de estos cuatro juegos para Windows, Linux y Mac. Y si pagas, creo que es más de un euro, para evitar abusos, decían y tal, te llevas la clave para añadirlos a Steam. O sea que muy bien. Y también incluye las bandas sonoras de los juegos. O sea que vamos, es un precio ridículo. Lo que pasa que yo os animo a pagar, no sé, ratas, y pagar una cantidad que esté bien. Porque son juegos chulos y aparte...
Yo soy el típico.
A mí, o sea, 6 euros no me parece ultra poco. Me parece una buena oferta, pero no me parece ser no. Rata, no sé. Son juegos de móvil que tampoco...
No, digo no ser rata de pagar 10 céntimos.
Claro,
porque
claro, no, pero
existe esa posibilidad.
Asumo, no concibo no querer ir a por el World of Goo, que es buenísimo, vaya.
Eso iba a decir yo soy rata en el sentido de que, a ver, ¿cuál es lo mínimo para conseguir el World of Goo?
Pum. Ahí está.
Pues yo,
admitámoslo.
Bim.
Recordad, amigos, un poquito más. Porque si no, sí. O puede fluctuar el precio ahí en esos instantes que dura la compra. y sí, quedaros sin regalo.
Y te puedes quedar con una cara de imbécil increíble cuando piensas que has pagado más que la de media y la media ha subido un céntimo mientras hacías la transacción. Entonces, hecatombe.
Pregunta, tengo una pregunta, ya está, ¿eh? Para quien me la sepa responder. Cuando yo tengo un Android y me ¿sí? lo voy a cambiar, ¿los juegos que me he bajado para mi móvil, que es el HTC, si ahora me compro un Samsung Android?
En teoría la creo... A ver, yo es que uso iPhone. Con iPhone creo que el funcionamiento es más o menos el mismo. Supongo que el Android Market va ligado a tu cuenta de correo.
Eso es.
Y entonces los podrás bajar otra vez. En el caso del Humble Bundle van fuera del Market, con lo cual los puedes bajar igualmente.
Oh, bien.
Imagino que es eso, que tienes asociada a tu cuenta y eso da igual con qué móvil o qué dispositivo la uses.
Me gusta.
En iPhone hay además una pestaña de comprados que te sale Exacto. todo lo que has comprado y si te lo quieres actualizar te lo bajas del tirón y ya está. Sí, sí. Piensan en todo esta gente.
Sí, sí, sí.
Como en la PSN.
La PSN. ¿Tú tienes una noticia de PSN?
Sí.
Venga, va. Que el reloj ahora se actualiza de forma más precisa, ¿no?
Sí, es un reloj mágico. No, lo interesante es que con la actualización nueva se actualiza el navegador de la Play.
¿Es Firefox o Chrome ya?
Sí, Chromis va a ser.
Es como el de la Xbox, ¿no? Igual.
Sí, igual. El mismo, pero más guay. Y no, el navegador de la Play era bastante chusta, la verdad. Pero la verdad es que al final te funcionaba para ver películas o cualquier mierda. Cualquier apaño te valía, aunque fuese mal. Y ahora si dicen que funciona y que no se cuelga, como por ejemplo cuando te metías en marca, la Play hacía catacroker. Te intentaba meter en marca y la Play...
Era inteligente la Play.
Sí, sí, era bastante sabia. Todo está pensado. Esto no es casualidad. Y se supone que ahora habrá bastantes páginas que antes no se podía entrar y ahora deberíamos poder entrar sin muchos problemas y cargar más rápido y todo este tipo de cosas.
Todo esto es el firmware 4.10, ¿no?
¿10 o 0.1?
Sí, sí. No, 10, me lo he bajado 10. Esta mañana.
Ah, también. Vale, pues 10.
Yo tengo otra noticia. También relacionada con Sony un poquito. Tiene que ver con el señor David Jaffe, o como sea, que es el señor que ahora es el creador original de God of War y que estaba trabajando en el Twisted Metal, en el estudio este también recién nacido, podríamos decir, aunque tiene unos añitos, Eat, Sleep, Play, y que ha anunciado ahora pues que dejará, una vez se publique el juego, que será en Estados Unidos la semana que viene y en Europa el 7 de marzo, tengo aquí apuntado, pues deja los juegos un poco así, pues... que siempre lo habían caracterizado, juegos tipo de acción, para consolas, para dedicarse a hacer juegos casual, especialmente de juegos tipo teléfono móvil.
¿Pero se marcha de Eat, Sleep, Play para montar otra cosa y hacerlo para móviles? ¿O es que Eat, Sleep, Play...?
No, se marcha.
O sea, sí, se marcha de su propia compañía, sí, porque la fundó él
y monta otra.
De hecho, creo que se va a esperar 3 meses, porque dice que colaborará en las actualizaciones que van a hacer para el Twisted Metal, y seguro que algún DLC cae. O sea que...
Pero yo cuando, no sé, siempre asocié a este personaje, a David Jaffe, como un tío muy molón de la industria. Hace unos años, cuando estaba God of War...
A mí siempre me ha parecido el bocazas de la industria, realmente. ¿Eh?
Pero anda que no nos molaron sus vídeos ahí, totajado el tío.
Sí,
ahí,
hombre, sí, eso sí.
Ese vídeo estaba muy bien. Pero luego creo que ha matizado un poco las declaraciones, ¿no? Y decía que sí, que seguiría haciendo algún juego hardcore, pensando incluso ya en la próxima generación... No sé, pero sí que es verdad que quería centrarse en juegos de navegador y cosas así.
¿Pero lo veis como si fuese uno de los grandes, para entendernos?
No.
¿O ya no?
No.
Yo para
es
mí
que
no,
más, de hecho, creo...
nunca. El mejor juego es Mickey Mania, eso es...
Sí. Y aparte, de hecho, no sé hasta qué punto God of War es cosa suya. O sea, sí que era el productor del primero, pero había otro tío que era Cory Balrog, que me parece que este era realmente el que estaba detrás de God of War.
Sí, de hecho le caparon un montón de ideas, según dijo no sé qué declaraciones, que él quería crear una mitología super bestia, quería poner un montón de dioses mitológicos, y al final se ve que Sony le centró un poco y le dijo que querían algo más de acción y más asequible.
Ya veremos qué hace el amigo David, que otra cosa no, pero seguro que nos lo cuenta. Yo tengo la noticia del siglo, probablemente. Estamos todos sentados y preparados para recibirla. Salió la cosa después de unas declaraciones del gran Tim Schafer, la persona más graciosa del mundo, como sabréis. Empatada ahí con Chiquito la Calzada, pero para lo que nos interesa, la más graciosa del mundo. Dijo que él le había propuesto alguna vez hacer la secuela de Psychonauts, un brutal juego que deberíais probar sí o sí, pero que a las editoras, a las distribuidoras no les interesaba porque el primero pues es un juego de culto, pero no fue un éxito de ventas ni mucho menos. Y no está la cosa como para atreverse ahora con secuelas que en principio no tienen por qué vender muy bien. bueno, una entrevista como cualquier otra, si no fuera porque luego salió por ahí por el Twitter el amigo Marcus
Persson Notch.
Y el sueco le dijo a Tim Schafer, oye, vamos a hacer el Psychonauts 2. Y todos ahí,
¿Cómo era en inglés?
Let's make Psychonauts 2 happen. Ah, no, let's make Psychonauts 2 happen. Ahí con este acento sueco lo he hecho. Y entonces, pues todo el mundo ahí especulando, pero el tío dijo que no, que iba en serio. Que la cosa no fue mucho más, imagino, porque ya trataron el asunto en privado. Y espero por el bien de la humanidad que Psychonauts 2 salga adelante. Pero imagino eso, que la siguiente etapa de la negociación será un poco más privada. Sí. Sería además, chulo, en plan Gran Hermano, ahí la negociación entera en Twitter. Tantos millones, ¿no? Pues tal.
¿Recordáis cuando Tim Schafer ya hizo de las suyas cuando presentó una gala de premios de videojuegos y se hizo una aventura gráfica? De cómo
espectacular, además. De tenías cómo que ir buscando los objetos para entregar juego. Los premios.
Sí, era muy
bueno.
Además, por lo que sé, no lo hizo él, ¿eh? Lo hizo Double Fine, su estudio, se lo hizo como regalo, entre comillas, como premio por presentar la gala.
Qué pasada.
Y estaba muy, muy bien.
A mí, ¿ves? Así como decíamos antes, David Jaffe es uno de los grandes, sí o no, y decíamos, no, para mí Tim Schafer sí. O sea, quizás las ventas igual no le acompañan, porque realmente hay que decir que mucha suerte no ha tenido, pero para mí es uno de los grandes. O sea, sí, Brutal Legend, por ejemplo, a Albert le encanta,
sí,
y a mí también. Me parece un juego que puede que como juego fallaran bastantes cosas, pero todo lo que tiene alrededor es tan espectacular.
Una pasada. Y además tiene un montón de juegos.
Y los juegos descargables que ha hecho últimamente también, su estudio, básicamente.
A mí el stacking me parece genial.
¿Cuál?
El stacking, sí.
Green Fandango y mil
de hecho, a mí me gustó muchísimo el Costume Quest. Me parecía un juego muy encantador, realmente. Es...
Bueno, y ahora saco este para Kinect, que ni él mismo se atreve a definir como juego. O sea, habla más de
Happy
juguete,
theater,
o de experiencia...
No sé qué, ¿no?
Sí. Happy Action Theater. Sí.
Ahí está.
En IGN ha hecho la video review El Hijo del Analista.
¿Sí?
Cosa que me parece bastante
a mí me parece
acertada.
Muy acertado.
¿Sabes? Directamente el hijo de analista ha hecho un chaval de 5 años o así, ha puesto el micrófono y ha hecho la review él. Una cosilla solo sobre la noticia esta. O sea, Joan Och me encanta, es un tío que me parece genial que le haya ofrecido con todos sus millones que ha ganado con el Minecraft producir el Psychonauts. Bueno, yo doy todo mi apoyo a esto. Pero me imagino a Tim Schafer pensando, a ver, me viene este tío.
Niñato, sí.
El niñato este. Que ha hecho un juego que está muy bien y tal, y que es la bomba, y se ha forrado. A mí, que llevo 20 años trabajando en esto, a decirme que me paga el juego, bueno.
Sí, sí. A mí no solo esto, a mí me parece que...
Esa lectura hay que hacerla también,
sí,
creo yo.
Y aparte, no sé, me da la sensación de que Notch es como muy populista.
Sí.
Y yo creo que ya es un tío que ya aprovecha para crearse su propio personaje y sabe que soltando esto se va a hablar de él a punta pala. O sea, yo realmente no creo que ocurra. Creo que tiene que haber todo un rollo de licencias y demás detrás que... Cuidado.
La tiene Double Fine, la licencia. La
¿sí?
compró, tienen los derechos ellos mismos.
El año pasado los compraron.
Por eso
los
no será.
De hecho, por eso sacaron para Mac, ¿no? Creo.
Sí.
Sí.
El juego, el Psychonauts en Steam para Mac es 100% suyo y suyo. Para ellos son todos los beneficios, vaya. Sí, sí. Así que no sé. Yo creo que si no pasa, es más. O por cualquiera de las dos cosas que hemos dicho. O porque era un farol de Notch, que yo respeto muchísimo, pero sí que creo que tiene un punto de personaje. O por orgullo de Tim Schafer, que bien puede ser. Pero bueno, a lo mejor tampoco le apetece ahora mismo hacer la secuela. Lo dijo en su momento y ahora tiene proyectos que le llaman más la atención. Sin ir más lejos, estaba el de Ron Gilbert por ahí.
Sí.
Que se vieron unos artworks y nunca más se supo.
Hombre, ya que está, oye, vamos a decirle a Notch, hagamos Day of the Tentacle 2 y que diga, let's make it happen.
Portal Legend 2. Bueno, ¿tenemos más noticias o qué?
Sí, sí, más noticias, sí. Una noticia que también es del siglo, pero por mierder, como dice el amigo Puy, por mierder, que es que salió unos rumores hace poco que decían que la próxima Xbox 720 o como sea, que espero que no se llame así, por el amor de Dios, decía que detectaría los juegos de segunda mano o los juegos usados y los bloquearía el uso y el acceso a los juegos. Y salió Volition hace poco diciendo que sería algo fantástico para la industria que la gente no pudiera jugar los juegos de segunda mano. No lo dijo así, pero vamos, es lo que dio a entender. Y hoy ha salido CD Projekt, que son los Robin Hood del videojuego.
Otros populistas también.
Otros populistas, también, sí, también.
Que te envían a los abogados a casa, ¿no?
Sí.
Y te envían cartas. ¡Oh, pirata!
Pues ha salido diciendo que sería algo malo, una forma muy políticamente correcta de decir que sería mierder, que es lo que pensamos todo. sería algo malo que un sistema para combatir los juegos de segunda mano.
¿Y qué más han dicho? ¿Han dicho esto y se han quedado callados?
No, dicen que lo que quieren, lo que ellos pretenden hacer para que los usuarios se queden con sus juegos y no los vendan es pues dar valor a sus juegos, dar mucho valor, mucho contenido.
Eso
y cuidar.
Es cierto, lo han hecho con Witcher 2.
Sí, lo han hecho con Witcher 2.
Era el camino acertado, realmente.
Con los parches, actualizaciones gratuitas. Dicen que es eso, que para que el jugador no quiera desprenderse de su juego tienen que hacer grandes experiencias, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, bueno, con The Witcher 2 les ha salido bastante, bastante bien y esperemos que cuando salga en 360 venda lo suyo.
Bueno, pero, y es eso, cuando salga el juego en 360 van a actualizar gratuitamente la versión de
exacto,
PC
sí.
con los añadidos.
Que de hecho el problema que tienen con eso de la actualización es que ellos, las actualizaciones que han hecho son gratuitas, las que han sacado para PC, y dicen que tienen un problema porque la política de Microsoft no permite sacar contenido gratuito. O sea, no les dejan sacar contenidos gratuitos y no saben qué hacer. Están pensando qué hacer, o sea, no sé cómo lo van a acabar logrando, pero claro, Microsoft oye la palabra gratis y
sí, sí. Y pero no, ¿no os parece que van un poco de mártires estos de CD Projekt siempre?
Bueno, a mí es lo que me parece que, un poco es lo que decíamos, es muy populista, o sea, siempre dicen lo que la gente quiere escuchar. Y a mí, yo en esta industria ya no me creo nada.
Pero yo creo que han demostrado.
O sea, han demostrado.
Ellos,
pero
podrán decir.
Ellos han apoyado las palabras con hechos. Eso está claro. Es más de
populista, pero no paran de sacar actualizaciones para el Witcher.
Y de hecho,
CD Projekt,
recordemos que son los tíos que están detrás del Good Old Games, que es una iniciativa cojonuda para recuperar los juegos antiguos.
Y reconocieron también en The Witcher 2. Que fuera distribuidor a quien le metió el DRM por detrás sin que ellos entraran.
Narco, sí.
Ellos no querían DRM en su juego. Y de hecho hubo una pelea importante ahí con Namco Bandai que propició que en principio The Witcher 2 tuviera que ser distribuido en su versión para Xbox 360 por THQ. Pero el caso fue a los tribunales y ganó Namco Bandai, con lo cual vuelven a distribuir a ellos el juego de consola. Pero es eso, yo no creo que lo digan por decir, vaya.
Además, el DRM lo acabaron quitando incluso de la versión de ordenador.
Sí,
con uno de los primeros parches lo quitaron.
Pero por exigencias de la propia desarrolladora, vaya.
Por eso que, bueno, al final.
Pero bueno, está bien que alguien se pronuncie de esta manera, o sea, no todo va a ser Volition, que desde luego encontrar fantástico un sistema que detecte juegos de segunda mano es un poco como si soy carpintero hago una silla y luego viene mi suegra a casa.
A ver, también hay que entender su posición. Ellos evidentemente quieren ganar más pasta.
Sí, claro.
O sea, ellos están en su posición lógica y totalmente entendible desde su lado. Y nosotros como usuarios, pues luego ya veremos lo que hacemos.
Es lo de las moscas a cañonazos, ¿no? Un poco. El pase online, pues mira, pues bueno, pues si no hay más remedio, se acepta. Pero coño, una consola que no te deje jugar a los juegos de tus amigos es para planteárselo,
claro,
¿eh?
Es que tú dices, juegos vendidos. Pero entonces si yo cojo el juego y me lo llevo a casa de Pep, la consola que sea de si es prestado o que Pep
lo ha
comprado, o sea... No voy a poder.
A ver, es muy de locos, realmente. Es muy de locos.
Coño, nosotros mismos para trabajar analizamos el mismo juego, el mismo disco,
claro,
para Night y para Eurogamer,
sí.
En consolas distintas.
O sea, no creo ni que al final suceda porque es que no tiene ni pie ni cabeza, es demasiado loco.
Pero es que si tan rumor y tan falso es, ¿por qué van tantos estudios hablando de ello, no?
Y el tema sería que tendría que ser un lector de escritura, ¿no? Lo que hubiera en Xbox 720.
Eso es factible. Para... O sea, yo recuerdo que hace bastantes años había un servicio. Era antes de Netflix, era un servicio de alquiler que iba por correo, digamos, en Estados Unidos. Entonces te mandaban el disco, iba con un lector especial y lo que hacía cuando leía el disco, hacía como una pequeña marca, no sé cómo marcaba algún sector o algo, y entonces ese disco quedaba inservible. O sea, que viable es realmente el método. Ahora, es lo que decíamos, que genera las preguntas de decir, bueno, ¿cómo diferencio la venta de segunda mano con el hecho de cojo mi copia del Pro y me voy a casa de Puy a hacer unas partidas? No voy a comprar otro juego solo para eso.
Es que no sé de dónde viene el empecinamiento este de la industria del videojuego en evitar la segunda mano cuando en los demás mercados la segunda mano está siempre y es algo que, no sé, nadie se queja tanto, menos que yo sepa, ¿no?
No se habla tanto de ello, desde luego. Que hagan políticas como las del $10 y todo eso.
Que sí, el pase online,
el básicamente. Pase online, sí, eso. Bueno, pues no hay más noticias, ¿no? Por hoy.
No.
Pues voy a poner una musiquilla de fondo. Venga, y vais empezando.
Empezamos con los avances y análisis, contando eso, lo que fuimos a ver Sempere y yo a Madrid, que es el nuevo shooter en tercera persona de Jagger Development y 2K, Spec Ops The Line. José, va. Empiezo tú.
Empiezo yo. A ver, es a mí me sorprendió, para empezar, porque tanto Pepo y yo éramos bastante escépticos en el juego y creo que nos convenció bastante. No sé si por lo que hablamos dijimos sí. Que sí.
Me sorprendió, sí.
El tema es que a nivel de juego, a mí lo que me sorprendió más es que a nivel de juego es bastante normalito. O sea, cumple muy bien a nivel técnico, pero a nivel de mecánicas es un Gears of War. O sea, tiene sus coberturas, el fuego así a ciegas, todo el rollo. Pero la gracia que tiene, yo creo que es toda la ambientación y sobre todo el argumento. El argumento está basado en la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y también bastante en lo que era la adaptación de cine, que era Apocalypse Now. Y es un juego que es interesante porque te plantea un montón. A mí me dejó con mal cuerpo cuando acabó la demo. Y decía que era una sensación de mal cuerpo muy agradable. Porque es un juego que te presenta situaciones, te hace elegir entre opciones imposibles y te deja mal cuerpo con eso, que no sabes si has obrado correctamente. O sea, normal, tiene muchas escenas del rollo, están a punto de ejecutar a unos civiles, entonces si los ejecutan puedo salvar a un tío que tiene información que necesito, pero ¿qué hago? ¿Salvo a ese tío? ¿Dejo morir a los civiles? Tienes ese tipo de situación que está muy bien. Y la demo acababa con una de estas que no nos dejan hablar de ella, pero que era francamente espectacular.
Sí, sí, estaba muy bien. Una escena bastante dura. Y después de la cual se supone que hay el gran punto de inflexión en la historia del juego, ¿no? Tú ya empiezas a intuir por dónde van las cosas, pero sí que es verdad que ahí parece que cambia del todo y que a partir de ahí esa algo más de la segunda mitad del juego pues va a ser más dura, más cruel y más eso, corazón de las tinieblas al fin y al cabo. Sí, sí. A mí me sorprende eso, lo que decías, que partiendo de unas mecánicas y de una forma de jugar que es prácticamente indistinguible de la competencia,
realmente
es un juego muy distinto.
La gran novedad que tiene es, ya lo hemos visto con los trailers, es todo el tema de la arena. El juego está ambientado en Dubái, representa que hay como una catástrofe natural con grandes tormentas de arena y queda todo destrozado, muy apocalíptico, los hoteles enterrados en la arena y tal, y entonces juega bastante con eso, con el hecho de, por ejemplo, había una escena muy espectacular de un hotel que estaba medio hundido en el desierto, entonces tenías en la parte de abajo, en el hall, habían como un montón de enemigos disparándote. Entonces podías o cargártelos o ponerte a disparar como loco contra un ventanal y entonces entraba toda la arena y los dejaba hundidos. Sí, jugaba con eso, no abusaba, que es lo que me sorprendió.
Ya,
o sea, teniendo una cosa muy chula, pero que no abusan de ello.
A mí casi me faltaron más escenas como esa. También
hay que decir que nosotros probamos, nos dijeron que era casi la mitad del juego, digamos.
Sí.
Lo que pasa que íbamos saltando de capítulos. O sea, hicimos el capítulo 1, el capítulo 2, pero luego, por ejemplo, saltábamos al 5.
Exacto, yo creo que jugamos 4 de los 7 primeros capítulos. Es decir, llegamos hasta el final del 7, pero igual el 3 y el 4 no los vimos. Una cosa así.
¿Se puede decir que ha hecho con la arena lo que Uncharted 3 dijo que iba a hacer y no hizo?
¿Dijo algo Uncharted 3 sobre
la
arena?
Sí, al principio se decía que la arena iba a tener un papel fundamental. ¿Sabes? Que se iba a jugar con ese rollo.
Sí, en ese caso sí. En ese caso sí.
Al final, en el juego quedó en nada.
Yo creo que la tecnología.
La arena, pero que no influía para nada prácticamente.
Dijeron que sería la hostia la arena. Si no tenía ninguna importancia, desde luego.
Aquí realmente se podría aprovechar más. O sea, sí.
Hay que ver
pero
si
sí que, por ejemplo,
de
tenía
formas distintas.
Claro,
porque
o sea, hay, por ejemplo, una cosa que es muy clara, que es lo de las granadas. Tú tiras las granadas a una parte que hay arena y cuando explotan generan pues toda una nube a su alrededor, ciegas a los enemigos y entonces empiezan a disparar a ciegas, puedes acercarte, matarlos a corta distancia. Ese tipo de mecánicas las tiene. Pero es lo que decíamos, que no abusa. Y yo creo que está bien también.
Sí, desde luego. Pero habrá que ver si tiene alternativas a eso, ¿no? Al cristal que se rompe y deja caer la arena. Si hay más cosas, porque si hay derrumbamientos y cosas, también hay acciones pasivas, digamos, que te afectan a ti con la arena. Está bien, da juego y parece que se va a aprovechar, vaya.
Pregunta, cuando decís que el juego te da dos opciones, una situación que los matas o los dejas vivir.
Esto tiene un detalle importante, además.
¿Cómo se presenta esto?
No, o sea, se te presenta la situación, pero está muy bien en el sentido de que no te indica de ninguna manera que tú ahí puedes hacer una elección. No es lo típico de un Mass Effect, que tienes te dice gatillo izquierdo es la buena elección, gatillo derecho es la mala. No, ahí no te dicen nada. O sea, pasa delante tuyo. Y de hecho hubo una secuencia que estaba jugando yo que me quedé mirándola, o sea, no hice nada y cuando terminé me dijeron, oye, mira, lo que has hecho es, o sea, básicamente el tema era un soldado que ejecutaba a otro, ¿vale? No entraremos ni de bandos ni nada. Entonces entrabas tú en juego y te quedabas apuntando al soldado este y te empezaba a decir cosas, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue esperarme y dejé que se marchara. Y después de que se marchara, se descolgaba por una cuerda y cuando llegaba a la parte de abajo, pues había avisado a sus compañeros y me tendían una emboscada. Entonces me dijeron, no, tenías la opción de haberlo matado, o sea, no te lo indica de ninguna manera, pero está la opción ahí. Y si lo hubieras matado, pues por ejemplo la situación hubiera sido diferente porque al bajar hubieras pillado tú por sorpresa a los otros. Tiene ese rollo.
Hay otras situaciones que sí están más claras, que es un momento de estas, una bifurcación en la que decides qué hacer, pero en ningún momento hay eso, el pulsa A para matar a tal o B para irte por allá. Se plantea la situación y tú decides haciendo, para entendernos.
Es una experiencia bastante cinemática en ese sentido. Sí, o sea, no...
eso es fantástico porque yo últimamente cuando juego a casi cualquier tipo de juego, siempre pienso, joder, estaría bien hacer lo que estoy haciendo pero sin que me saliese el botón en la pantalla. Claro. O sea, que me lo insinuasen, ahí está el tema. Que sí, te lo insinúen y tú llegues a esa conclusión sin que...
Además, lo bueno es que ni siquiera te dicen si lo que estás haciendo es bueno o es malo. Simplemente tú eliges y después ya el juego pues se desarrollará, o sea, como tenga que ir.
No tenía mucha expectativa con este juego, pero me estáis motivando pero es un poco muchísimo.
Como, por ejemplo, en el Red Dead, cuando estás por el medio del campo y sí, te encuentras a alguien que lo están ejecutando... Uh-huh. Que puedes verlo, puedes pasar, puedes decir quién es el bueno aquí y quién es el malo, ¿no?
Aquí pasa eso. Hay secuencias en las que directamente puede que ni siquiera intervengas, si no quieres, y otras en las que sí, realmente estás forzado. La que comentaba Pep, por ejemplo, era una donde tenías los dos compañeros y entonces los dos compañeros empezaban a pelear. O sea, uno decía, oye, cárgate al tío este y salvemos a los civiles porque nuestra labor es salvar a los civiles. Y el otro decía, oye, no, cárgate o deja que se carguen a los civiles porque lo que nos interesa es salvar a este tío porque queremos saber qué coño está pasando aquí.
Sí, sí. Para no confundir a la gente con la comparación con Red Dead, cabe decir que el juego es totalmente lineal.
Es totalmente lineal, sí, sí.
Es en ese sentido, a nivel
de hecho, los combates son en entornos muy cerrados realmente. Sí. Y bien, bien, bien. La verdad, a mí me gustó mucho. Es lo que comentaba, es que me recordaba a su manera a Bioshock, en el sentido de que es un juego de acción, pero es un juego de acción reflexivo. O sea, me gustaba el rollo de que cuando apagas la consola sigues pensando, de decir, hostia, me he cargado a este tío, pero joder, igual no tenía que haberlo hecho.
¿Pero realmente tiene consecuencias reales lo que eliges y cómo lo haces? ¿O a no, nivel, todavía no?
Es que es eso, a nivel de argumento habrá que verlo porque tampoco, primero, que no probamos las dos opciones, simplemente nos quedamos con la que hicimos nosotros. Vimos no muchas situaciones de esas. A mí me da miedo que pase un poco como con la arena, que por no querer abusar haya incluso pocas situaciones de estas. Pero imagino que a medida que avance el juego y se lía un poco la trama, ahí habrá más posibilidades.
A mí también me gustó el hecho de que no se glorifica al héroe. No es el típico tío que va disparando a lo loco sin pensar sus consecuencias, sino que el juego es... No tanto, lo comentaba en el avance, no es tanto el hecho de encontrar a Conrad, que es el militar este que te mandan a buscar. Sí, está muy basado en Apocalipsis Now y tal. Sino el hecho de que es un poco el viaje interior del personaje, ¿no? En la propia demo se iba apreciando como el tío se volvía más oscuro. Hay un rollo que es cuando te cargas a los enemigos, algunos pueden quedar como muy mal heridos y puedes escoger si no hacer nada, pegarles un tiro, o hay unos movimientos de ejecución que te dan un poco más de munición, ¿vale? Entonces los movimientos de ejecución al principio son relativamente suaves porque coge el tío, se agacha, le pega un puñetazo en la cabeza y ya está. Pero luego se vuelven como más brutos. A medida que el tío va viendo cosas muy chungas, pues le pega un pisotón muy brutal, le dispara a bocajarro con la metralleta. O sea, vas viendo un poco la evolución de los personajes y de los compañeros también.
A mí me puntualizar que es una pequeña tontería, pero me encantaría que en este juego, en el cual imagino que has de buscar pues a un coronel que se ha vuelto loco allá en Dubai, pues me gustaría que el doblador de ese coronel loco fuera Martin Sheen, porque en Apocalipsis Now él era el soldado que iba a buscar a Marlon Brando.
Sí.
Y visto que Martin Sheen ha tenido participación en los videojuegos, en Mass Effect concretamente, y que es una pasada su voz para estos temas, pues no sé.
No sabemos, me quedé con las ganas de preguntar quién doblaba a Conrad. El personaje principal lo dobla Nolan North, que es el...
¡No!
Sí, sí.
Están todos los sitios.
Están todas partes.
Es un poco...
El tío lo hace bien. Yo, de hecho, al principio estaba como diciendo, joder, es el puto Drake. Pero conforme avanza el juego dices, no, el tío actúa bien.
Pero es un poco de coña.
De todas maneras, también habrá que ver, porque el juego llegará en castellano. Sí. Está totalmente doblado. Con lo cual, aquí ya veremos qué tenemos.
Que lo doble Max Ashdown. al protagonista.
Sí, tenemos que decir que estuvimos entrevistándolo porque el diseñador de niveles de Jaeger, o uno de ellos, es un lector de Anhalt, Enrique Collinet, al que Albert y yo ya conocíamos de antes, estuvimos con él en Berlín, es un tío de puta madre, y nos estuvo presentando el juego y sí, sí.
Y además muy muy bien presentándolo, digamos. Sí, sí. Muy, muy suelto. A ver, el juego lo ha hecho él, tiene que saber, pero... Sí. Yo qué sé, no es su trabajo presentar el juego, es diseñar niveles.
Fue una cosa agradable el hecho de pero que, sí, de que Take-Two o 2K escogiera traer a Enrique en vez de traerte pues lo típico al productor y tal. Fue un hecho que se agradecía. Y el hecho de tener un tío aquí, un sevillano que está trabajando en Berlín.
Sí, sí, pues... está muy bien.
Nos dijo, por cierto, que creo que no insistimos lo bastante en Anhalt y en Eurogamer, que habrá demo del juego dentro de...
En un principio tienen planeado demo. Tienen planeado demo. Y de hecho, tienen planeado también que si el juego funciona, sea el inicio, entre comillas, de una franquicia.
Porque ya lo es, de hecho, Spec Ops el otro día. Sí. Es como el duodécimo Spec Ops. Lo que pasa es que nadie se acuerda de los demás porque debían ser muy malos y debía ser un nombre o una franquicia que tenía Take-Two por ahí. Y mira, pues le aprovecho.
José, espero que le preguntases a Enrique si tenía multijugador el juego.
Tiene multijugador, eso ya te lo puedo decir, pero no nos dijeron absolutamente nada de él. O sea, estaba en el menú, pero nos dijeron que no podían hablar todavía del multijugador. De todas maneras, insistieron muchísimo y creo que es importante, y porque mucha gente lo dice, que las campañas son cortas, que las campañas no están bien desarrolladas, que para ellos lo prioritario, sobre todo, es ofrecer una buena historia, una buena campaña, y que el multijugador es totalmente secundario.
Sí. Y eso sí, aunque durante todo el juego tú manejas a un tío acompañado de otros dos, igual se separa en algún momento, nos dijeron, pero vaya, es un trío protagonista, ¿no? Para entendernos, pero no habrá cooperativo en la campaña. No sé si alguno de los modos multijugadores, lo típico, un Horda o alguna cosa por el estilo, pero la campaña en cooperativo no se podrá jugar. Y creo que ya está.
Sí, sí, ya está.
Podemos pasar a otro juego, no sé cuál más tenemos hoy para...
Pues como lo que vienen después son análisis, hacemos una preview del Street Fighter X Tekken. ¿Qué te parece, Puy? Como fan de ambas sagas, o aficionado, moderado.
Aficionado nivel medio.
Combo Maker.
No, Combo Maker ya es un nivel demasiado pro. Mola bastante, ¿no?
Sí.
A mí,
sí.
Personalmente, que el Street Fighter 4 me resultaba un pelín demasiado estricto con el timing. No soy tan pro, la verdad. Creo que este es un término intermedio entre Marvel y el Street Fighter 4, que funciona bastante bien. Y además, como ya sabes que me gusta Tekken, pues me gusta cogerme al lado y dar patadas voladoras.
Cada uno tiene lo suyo, ¿no?
Cada uno tiene lo suyo. Hombre, el problema es de que aparte que Lau hay osos y cosas extrañas de Tekken, pero yo quiero un combate Lau, Marshall, o sea, sí, Lau y Fei Long. Joder.
No creo que se dé.
Joder, que no lo sacan en DLC, lo sabe Dios.
¿Qué va?
Que no, ¿cómo van a tener a Lau y no van a poner a Fei Long?
Para que no se vea cutre Lau, tío, porque Fei Long es un tío serio.
No, Fei Long es el
y
Lau.
Y Fei Long lo han puesto ahí con el bigote y pone unas caras en la pantalla de Versus antes de empezar el combate.
Cara...
Paul y Lau ponen unas caras ahí
sí,
de
sí, sí. Además,
de coña.
La voz de Lau es de coña, realmente. No le pega nada y parece un homeless. En la pantalla de selección de personajes no parece un luchador. Pero, joder, un equipo Fei Long, Lau, es lo máximo. Tienes a dos Bruce Lee, chaval. ¿Qué más quieres en la vida?
Nada. Yo apuesto a que no van a meter a Fei Long. Pero bueno, de los que hay unos cuantos. En la versión que tenemos no están todos, porque se han ido viendo estos días unos cuantos más. Pero la selección a mí me parece bastante decente,
sí, sí.
Porque es este equilibrio entre la mayoría de los muy conocidos y algunos que igual no tienen tanto nombre pero que apetece controlar, como yo que sé, Hugo o Rolando en el caso de Street Fighter. Los de Tekken no me sé los nombres, o sea que lo digo abiertamente, yo no soy nada fan de Tekken. De hecho, lo que me fastidia es que estoy siempre en la mitad izquierda de la pantalla de selección de personaje, con lo cual... El plantel de luchadores efectivo para mí es casi la mitad, ¿no? Y de vez en cuando ya llevamos unos cuantos combates y he probado dos veces todos los de Street Fighter, me tengo que ir a la otra parte a buscar alguno de Tekken y hostia,
a mí
lo paso mal.
Me parece bastante correcto, aun sin haber probado los que falten por meter y los ocultos y toda esta historia. Hay un problemilla, que son los personajes estos medio de coña. Que no sé yo la gracia que le habrá hecho a Namco los del Tekken, porque es un Street Fighter Tekken y vale, mete los de Street Fighter, los de Tekken y después unos cuantos medio de cachondeo, el Mega Man gordo, Pac-Man, los dos gatitos estos cutres de Sony, y al final es lo que hablamos siempre, parece que esto va a acabar siendo un Fighter Mega Mix como el de la Saturn, con el coche de Daytona USA pegando con las ruedas.
Sí, sí, sí.
La verdad es que es un poco como de cachondeo, pero a mí me gusta bastante.
No, sí, sí, la verdad es que el juego está muy bien y debo reconocer que los personajes de Tekken están bien transformados en personajes de Street Fighter, para entendernos, ¿no? Y aunque no lanzan proyectiles ni cosas raras,
alguna cosilla tienen,
pero nunca recorren toda la pantalla, por ejemplo. Son ataques un poco largos, pero que yo recuerde no hay ninguno, ninguna Duken.
No, no, que yo recuerde ahora mismo tampoco, pero alguna cosilla sí hay. Por ejemplo,
el Steve. El tío puñetazo que se alarga un poco.
Sí, Steve, el que es como boxeador del Tekken, tira un... Son como los Hadouken de Chun-Li. De estos que avanzan unos cuantos frames, pero no llegan hasta el otro final de la pantalla. Pero tienen sus cosillas. Además, tienen... Los personajes de Tekken tienen sus 3 o 4 movimientos clásicos cada uno.
Sí.
Normalmente puedes hacer... Lo básico que puedes hacer en Tekken con Kazuya o con Ana o con quien sea, lo puedes hacer aquí también. Y tienes la posibilidad de hacer los ultras de ahora, los que no recuerdo el nombre exactamente que tienen ahora. Lo puedes hacer como en Street Fighter, acumulando las barras estas de power, como se llamen, las crossbar estas. O lo puedes hacer como el Tekken, o sea, acumulando durante unos cuantos segundos, como ahí fuerza y ¡bimba!
Sí, sí, sí.
Soltándolo todo.
Digamos, tú haces, por ejemplo, una Duken con Ryu, mantienes pulsado el botón de puñetazo, solo uno, no los tres, como...
Claro, cada personaje tiene un ataque especial que lo puede mantener.
Sí.
Y si lo mantiene, primero un nivel, que sería como el X, super. ¿No? O el Super.
Bueno, sí, el X, sí.
¿Vale? Y si lo aguantas otro un par de segundos más o así, hasta el segundo nivel, que hace, digamos, el Ultra, aunque no tenga nada en las barras de energía.
Pero evidentemente, mientras cargas... Claro, te pueden dar de todas las maneras posibles, porque no es como un focus attack, para entendernos.
Claro,
no absorbes ni un golpe.
Sí, se echa un poquito en falta un focus.
Sí, yo soy muy de Street Fighter 4 y la verdad me cuesta jugar ahora sin el focus.
Sí, el focus se echa en falta, pero bueno, tienes esto. Y tienes unas especies de contras también que sustituyen un poquito al focus.
Sí, pero...
Para hacer los cancel y cosas de estas.
Para dominar eso todavía nos quedan unos cuantos combates.
Sí, un poquito, un poquito.
Pero sí que es verdad que las es evidente que está basado en Street Fighter 4 más que en ningún otro juego, pero para no querer hacer un Street Fighter 4 con personajes de Tekken, claro, han quitado el focus y han metido algunas cosas más, como los estos ultra con los dos personajes, el mero hecho de tener la pareja de personajes.
Luego ya, también ya había la mecánica aquella típica del Marvel vs. Capcom, que eran los tres botones para lanzarlo al aire.
Sí, sí, claro. O sea, se hace un combo ascendente, o sea, que va de golpe más débil a golpe más fuerte, acabando con dos fuertes, pueden ser dos puñetazos, o un puñetazo patada fuerte, o patada patada. Acaba con un golpe que lanza al enemigo, digamos, al aire y cambia a tu compañero. Uh-huh. Que eso tenemos que decir que es un juego de modo tag, de esto, sí, que es 2-2. Sí. Y lo puede hacer fácil, pero no abusa de esto como en Marvel. Uh-huh. Al final Marvel, solo con eso, puede hacer lo que quiera. Aquí, vale, lo puedes hacer, pero tiene la suficiente profundidad como para el que sea un poquito pro, no se aburra rápido. Por eso digo que me parece que está... todo muy bien metido, las cosas que han metido, digamos, de Tekken, entre comillas, y todo muy sutil y sin destrozar, digamos, el Street Fighter 4, y metiéndolo con cuidadito. Y el rollo de las gemas, que se me olvidaba,
sí,
que a mí, personalmente, me mola bastante.
Tú puedes configurar o personalizar tus personajes, digamos, seleccionando 3 gemas, que puedes ir desbloqueando o comprando, o vete a tú saber cómo lo hacen. Pero la cuestión es que son como mini apuestas, porque tú consigues las gemas. Cuanto mejor es la ventaja o la ayuda que te proporciona, más cuesta conseguirla. Tú, por ejemplo, te pones una gema que es, me lo invento totalmente, subir la fuerza un 3%. Y igual, para desbloquear esa gema en el combate tienes que hacer un combo de 3.
Activarla, digamos.
Una cosa asumible. Pero si hay otra gema que, vuelvo a inventármelo, te sube un 10% el poder, pues esa igual te requiere un combo de 8 o 9. O sea, son... una mecánica de riesgo-recompensa que puede estar bien, pero también se puede ir de las manos porque imagino que habrá un montón de gemas y siempre hay el típico que te encuentra una combinación pero abusona.
De momento, sin haber reventado mucho el tema de las gemas...
De las gemas hemos sudado olímpicamente, pero uy, podemos decirlo.
Me parece que no es mucho abuso porque la mitad de las veces siempre que luchamos le damos del tirón a las gemas, que salen predefinidas 3 sí, gemas de ataque,
sí,
y... la mitad del combate voy on fire, que se ve como el personaje se pone rojo,
sí,
y no da la impresión de que de repente sea una desventaja muy grande.
No.
Además se ve que en imágenes anteriores había 5 gemas.
Sí, cierto.
Y ahora en esta versión hay 3, o sea que sí. Se ve que lo han recortado.
Así que bien, en general bien, es una mezcla en todos los sentidos, yo diría que positiva o la mejor posible, teniendo en cuenta los ingredientes. Y lo que nos queda a ver de cara a la versión final es eso, pues si hay alguna incorporación sorpresa.
¿Cómo va el online, los personajes, el escenario,
y modo... los modos de juego, evidentemente? Porque sí. Aquí el modo historia solamente no es ni eso, peleas. Se corta...
A la cuarta se corta. Sí.
Habrá que ver si hay una historia como prometían en Marvel vs. Capcom 3, que en Nanai de la China...
No.
La cinemática del principio no da como no, para ser muy optimista.
No, desde luego que no. Bastante cutre.
Pero ya veremos. Yo criticábamos el otro día de Soul Calibur 5 un modo historia un poco flojito.
Muy flojito.
Y la verdad realmente. Es que Street Fighter lo tiene tan bien hecho todo que ni se preocupa por eso y a lo mejor algún día lo empezaremos a echar de menos. Ya veremos. Ya digo, lo que hemos visto ahora, muy bien. Estamos todo el día buscando 5 minutos para hacer unos combates rápidos. Así que creo que eso es buena señal. Pues ya está, ya tocan análisis, ya toca hablar de Final Fantasy XIII-2. Además, Albert, lo vas a poder hacer con tranquilidad porque no tendrás a nadie llevándote la contraria.
Si queréis llevar la contraria, pues sí, podéis, pues sí. Perfectamente.
También es verdad.
No tengo ningún problema. Pero sí que estaría bien que el próximo día, cuando coincidamos con Víctor, poder hacer un mini debate o otro día sobre todo esto de los JRPGs y todos estos juegos que a mucha gente no le gustan, excepto a mí.
En el primer reload de la historia, lo del debate que hicimos sobre los JRPG. Porque yo sé que este debate ya lo hemos hecho.
Era de los primeros, ¿eh?
Imagino que sería con el Final Fantasy XIII. Pero es igual, verdad, era el primero de todos.
Recuerdo,
todos,
ahora
todos.
Estoy recordando y podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero bueno, a ver, Final Fantasy XIII-2. Para ponernos un poco en antecedentes, es la continuación directa, evidentemente, de Final Fantasy XIII, el juego... su historia sucede pues 3 años después del juego que salió en el año 2009 para PlayStation 3 y Xbox. Y pues supongo que la gente que escucha el podcast ya son todos fans de videojuegos, no hace falta meter más antecedentes. El juego es un intento de Square Enix de escuchar todas las críticas que tuvo el Final Fantasy XIII y corregirlo para gustar a los fans, para gustarse a sí mismo, para continuar vendiendo juegos de Final Fantasy. El caso es que eso sí que lo tiene. Square Enix ha escuchado pues a las críticas que tuvo por parte de los medios especializados el juego y ha hecho los cambios correspondientes en el Final Fantasy XIII-2. ¿Qué son estos cambios? Pues para empezar, pues se ha encargado un poco el hecho de que Final Fantasy XIII era un juego muy pasillero, muy lineal. Y en este caso, pues se han inventado una pirula argumental, que es el tema de los viajes en el tiempo, para un poco justificar que nos cambiamos continuamente de espacio y por lo tanto podemos volver atrás en el tiempo, podemos decidir si vamos a tal año, si vamos a tal otro, hacerlo en el orden que queremos, y esto le quita un poco de la rigidez que tenía.
En la redacción siempre hemos tenido la teoría de que los viajes en el tiempo es una cosa que el 99% de los casos sale mal.
Exacto.
Receta absoluta para el desastre.
El 1% es el Chrono Trigger.
Yo estaba pensando en Regreso al Futuro, pero...
Bueno, pero en videojuegos de Chrono Trigger. De hecho, he leído la crítica de Final Fantasy XIII-2, de Eurogamer, los ingleses. Se inspira mucho en el Chrono Trigger y está muy bien. También la aconsejo mucho que la leáis, porque está muy bien. Entonces, a ver, tenemos esto de que el juego ahora no es tan lineal, porque tiene los viajes en el tiempo. Está bien. Tenemos el hecho de que, como en todos Final Fantasy, siempre se han caracterizado porque teníamos una party, un equipo de personajes bastante amplio, de 6... Y ahora solo controlamos a 2 personajes, básicamente. Que son Sera, la hermana de Lightning, y Noel, que es un personaje nuevo y que no tiene nada que ver con la historia del 13. El cambio, en este caso, viene porque el tercer acompañante que nos acompaña en los combates de este juego, pues son las mascotas que vamos, por así entendernos, recolectando a lo largo del juego. Cuando vencemos a un enemigo, a veces nos dan una especie de objeto que sirve para poder invocarlo en los combates. Entonces, este rollo que parece tan Pokémon, pues al principio de... Yo recuerdo cuando hablamos de la demo, sí, que yo dije, esto de los peluches, bueno, esto de los muñequitos y tal, es una mierda. Pues es de lo más divertido del juego. El sistema de combates, bajo mi punto de vista, de Final Fantasy XIII era bastante bueno. lo veo bastante bien pensado. Y este cambio que le han hecho ahora de las mascotas, quieras o no, le da cierta profundidad, porque tú puedes escoger, pues, si esa mascota, pues, qué rol va a tener dentro de la, dentro de tu equipo de personajes. Puedes enseñarle ataques, puedes entrenarlo, puedes hasta ponerle un gorrito, ¿sabes? Para personalizarlo. Y le da cierta gracia al juego.
Pero el hecho de que sean mascotas y no personajes es simplemente que puedas ataviarlos con cosas, ¿no? Ponerle un gorrito, un lazo. O...
No, pero cambia, porque tú piensas que si fuese como siempre el Final Fantasy con personajes, un personaje cuando ya está a un nivel evolucionado no puedes cambiarlo. Es un personaje, pues, de ataque, es un personaje de magia, es un personaje que es un healer, que cura a los otros personajes. Pero los muñequitos estos, para entendernos, son más variables. Entonces tú puedes calcular diferentes formaciones, muchas más. Uh-huh. Y, por ejemplo, si te encuentras un enemigo que es muy difícil de vencer y no eres Víctor, que se los pasa a todos con los ojos cerrados y eres como yo, más humano...
Sí, pero pues... Víctor era porque hacía trampa, entre comillas, porque era por una mascota que tenía. Él explicó que tenía una mascota que tenía saco de vida y que encima cuando le atacaban... era como que se cubría y recuperaba más vida todavía, con lo cual, y los enemigos se centraban en la mascota, con lo cual estaban ahí intentando matar, que no lo conseguían, y él mientras le iba dando a la A a atacar.
Claro, pero no es trampa de Víctor. O
sea, no es trampa, es mierda del juego, claro, realmente.
O sea, sí, es, puede ser un animal, pues, que está descompensado, vaya. Pero que es una novedad que le da cierta profundidad y a mí me ha gustado. Y... ahora no recuerdo qué más cosas podemos destacar de Final Fantasy XIII, así no sé si tenéis alguna pregunta.
A mí lo que me sorprende, y sin haber jugado, jugué solo a la demo y con Final Fantasy XIII no aguanté mucho. Pero lo que me sorprende es que hablen tanto de hacer caso a las críticas, cuando las únicas críticas que han contestado son las de los fans. Que es una cosa que es una crítica de aquella manera, ya conocemos todos los que estamos aquí, la crítica, buf, este juego es una mierda, la anterior era mucho mejor, le pondría solo un 9. ¿What? Ese tipo de críticas de cambiar cuatro chorradas, lo siento, pero al final son chorradas para dejar el juego eminentemente igual. Entonces,
es verdad, porque la crítica como tal, si tú vas a Metacritic, por ejemplo, y miras la nota media...
Tiene buena nota. Lo que pasa que a mucha gente no le gustó, lo que pasa que no fue la mayoría de los analistas, es decir... Si a mí no me gusta, pues entiendo que habrá otra persona a quien le pueda gustar más y que considero que puede hacer un análisis más afín a los gustos de, al fin y al cabo, el público de la saga. Pero los análisis duros de verdad, los del 5 de la Edge, los del 4 de Destructoid, joder, las críticas que había en esos análisis se han ignorado totalmente, porque al fin y al cabo habría que cambiar el juego entero. Con lo cual, a mí cuando dicen, no, hemos... he hecho caso a las críticas. Yo pensé, hostia, pues van a cambiar ciertas cosas importantes porque han visto que hay un problema de base. Pero no, el responder a las críticas es añadir más minijuegos. ¿Por qué? Porque cuando teníamos 13 años nos gustó el Snow de Goldsauser en Final Fantasy VII. ¿Eso es arreglar un juego, señores? No sé.
Y de todas maneras, si miras los comentarios que han habido en los análisis, muchos de los fans siguen diciendo que este Final Fantasy es una mierda. Claro, ya no sé hasta qué punto también es... La típica mentalidad esa es, no es el Final Fantasy VI que era el mejor de la saga, pero, y por lo tanto, claro, es una mierda.
Me hace gracia esa crítica de, el juego es una mierda, pero me lo he pasado dos veces ya, llevo 70 horas. Hombre, señor, entonces no, pero, el juego no es una mierda. Tiene un par de cosas que no te gustan, pero el juego en general te ha gustado.
Yo haría dos puntualizaciones. Primero, Final Fantasy XIII 2 yo lo veo como un juego para gustar a los fans de Final Fantasy XIII. Si es no te gustaba el XIII, pues no lo intentes, porque es que han hecho cambios, el juego es mejor, en global es mejor que el 13, pero si no te gustaba el 13, tampoco te gustará este, porque la estética, pues si te tiraba hacia atrás, pues te tirará todavía más hacia atrás, porque es brutalmente...
Lo mismo con una protagonista más joven, ¿no? Digamos.
Sí. Es la estética, si no entras y no la entiendes y no descifras que esto es un juego pensado para adolescentes japoneses llorones, pues entonces... claro.
Acabas de ganar 2.000 enemigos, ¿eh, Albert? De aquí, con esta frase.
Bueno... Pues, que vengan aquí a buscarme, ¿eh? Entonces, la otra...
ya más enemigo, Albert. Ya da igual 80.000.
Pero si le he puesto un 8 al juego. 100.000,
o sea. Ahora, al salir más enfurecido, si y toda gente con artochas...
Pero si defiendo el juego yo, que le he puesto un 8 y lo recomiendo, y me gustó el 13, y este pues me ha gustado.
Lo sabemos.
El otro, puntualización. Claro, con Juan hablaba el otro día. El tema este de... El Final Fantasy IX molaba más, el 7 molaba más. Claro que molaban más. Nos molaban más a nosotros, pero es que es distinto este. Aquellos eran los Final Fantasy de Sakaguchi, de Uematsu, de Amano. Bueno, Amano continúa haciendo un dibujo al año, el de la portada, ya está. Pero son distintos, son juegos distintos. Es como si de repente... ahora se me ocurre, la Disney, ¿no? ¿Qué pelis prefieres de Disney? ¿Las de antes de Pixar o las de después de Pixar? Siguen siendo Disney las dos, pero hay una diferencia brutal.
Y aparte es otra época, el sí. género evoluciona. Esto es como si me dices, no, es que me gustan los shooters y joder, es que los juegos que hay ahora no son como el Wolfenstein o el Doom. Dices, vale, lógico.
Pero estos juegos, el 13 y el 13-2, hubiesen tenido muchísima menos controversia ni tanta polémica en historia si en vez de llamarse Final Fantasy, se llaman Clean Compare. Sí, ¿sabes? Por decir un nombre random. En plan, sí. hemos hecho otra saga distinta que tiene otro enfoque y si te gusta o no te gusta. El problema es que al llamarse Final Fantasy ya es como aquí algo falla.
Es que volvemos a lo mismo que comentábamos con el Resident Evil Raccoon City.
Claro.
Sí, sí, sí. Imagino que también detrás hay un... Bueno, detrás de Final Fantasy 13 y 13-2 y todos los Final Fantasy desde el 10 prácticamente hay una maquinaria de merchandising que es alucinante. Claro. Y lo ves en el... ¿Ves cómo esta maquinaria de merchandising afecta al propio juego? Afecta al hecho de que...
Las mascotas.
No, es que mejoras la armadura quitándote ropa, prácticamente.
me gusta el planteamiento.
¿Ves? Mejoras la armadura poniéndote un collar. Y dices, no es muy lógico, pero claro, la armadura no la venderemos en la tienda, pero el collar sí. Y que tu acompañante sea un peluchito que va dando vueltas es muy significativo. Nos gusta a nosotros. Yo estoy esperando el de Last of Us, por ejemplo. Estoy esperando, pues, cualquier juego, pero que me siga un peluche... temáticamente comprenderéis que no es la cosa que más me interesa. Yo creo que si sabes identificar estas claves y escapar un poco de decir, bueno, vamos a intentar centrarnos en el juego, pues lo puedes disfrutar. Pero si, ya te digo, si el 13 no te moló, este difícilmente te gustará.
Porque una cosa, a ver, ¿hasta qué punto es necesario haber terminado o jugado al 13 para jugar a este?
Me gusta que me hagas esta pregunta.
¿Has visto?
El juego, el 13-2, hace una cosa fatal. Que... es explicar el 13. Hay un momento que pone prólogo y dices, a ver qué es esto de prólogo, y te explican el Final Fantasy 13. La explicación está hecha con mal gusto y mal hecha, porque es una explicación
que ya digamos, perdón, el argumento de Final Fantasy 13 hay que tomárselo con calma para contarlo, sí. El Lassi de, yo todavía no sé lo que es el nido, el cucún falsi, este de los cojones,
el falsi de pals,
falsi de pals, el Lassi, venga hombre, temporario.
No, es que yo os digo, me gusta Final Fantasy 13, pero veo los errores. Y por ejemplo, los Final Fantasy hechos después de que se fuera Takaguchi no saben explicar su propio mundo, no saben explicarlo y se complican, y lo podrían hacer mucho más sencillo, y se inventan la historia esta de los Falsi de Pals y los Lucy de Pals, que no se entiende nada. Bueno, yo lo entiendo al final de tanto, pero para entenderlo, ¿sabéis lo que he hecho yo? Ha sido entrar en la base de datos y leerme todos los documentos, que dices, no mola mucho, pero he tenido que pasar por este tramo para entender un poco de qué va este mundo. Y es eso, no se explica bien. Y lo que decía del prólogo, hay una opción para ver el prólogo, que imagino que será para la gente que no juega al 13, que es penosa, porque te lo explican mal, rápido, en vídeos en baja resolución. Yo juego en la versión de Xbox, pero se ven como mal, borrosos, y no mola. Molaría que hubiesen hecho pues una especie de película de un cuarto de hora con los hechos más importantes del 13, para que ponerte en situación. Y es unos vídeos cutres y que no ayudan nada, pero bueno, es el juego como es como ejemplo de explicación, de narratividad en un juego, de contar una historia, cero. Puede gustarte como juego, puede gustarte que ahora tengas estos elementos de que hay pueblecitos, que han mejorado el juego, efectivamente, puedes entrar en la historia, si te gustan las músicas, que todo el mundo las odia, pero a mí me gustan como están las músicas de Final Fantasy y las S también me gustan, pues puedes disfrutarlo, pero hay, digamos que yo veo un buen juego en Final Fantasy, pero que para disfrutar de él has de cumplir como muchos requisitos. Y esto, pues, a lo mejor hace que mucha gente pues se aleje de él como la peste.
Vaya. ¿Y gráficamente, artísticamente y tal, bien?
Sí, sigue siendo... Bueno, esto ya es casi una cuestión de qué te gusta más, ¿no? Pero a nivel técnico, que esto sí que se puede valorar, sí que es un juego potente. Sí. Y realmente a nivel de lo que se ha hecho de videojuegos en Japón es... de lo más top. Es una pasada. Ahora, en esta ocasión, los escenarios, al ser como más abiertos, que en el fondo sigue siendo muy pasillero, pues puedes... Antes también se podía girar la cámara, pero puedes hacerlo más y te fijas que los gráficos son una pasada. Y a veces simplemente pues te acercas a un sitio, giras la cámara, miras... Mola.
Pero no hay como detalles... Y luego igual vuelvo a eso, pero... objetivamente cutres. No sé, es que... no técnicamente, hablo más de la dirección artística. Tenemos, como todo el mundo tiene ahora, un grupo de WhatsApp, ¿no? Con la gente de la oficina. Y ahí a veces lo típico, nos mandamos fotos de chorradas que vemos en el juego que estamos analizando y tal. Y Víctor mandó algo preguntando a Albert, ¿tú tienes este bicho, este acompañante? Y era, si no recuerdo mal, como un engendro humanoide muy feo que llevaba en los brazos, corrígeme a ver si me equivoco, dos maracas muy grandes.
Sí.
O sea, las manos eran como maracas, pero gordas.
Y luego que tenía patines, creo que
tenía. Y rojo, ¿no? Tenía en los pies rueditas de principiante. O sea, como, como ruedecías ahí en lugar de pies. Y después llevaba auriculares. O sea, es un personaje totalmente estrambótico que no pega ni en el mundo de Final Fantasy ni en ningún mundo conocido.
Y que podría haberse hecho con un sistema de aleatorio de personajes.
Sí, 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 sí. Es que es eso, es...
Pero seguirá alguna lógica, algún tipo de... Son no los... sé, no puede llegar ahí el diseñador allá a la oficina a enseñar el dibujo. Pero, mira, hostia, sí, qué grande.
Eso iba a decir. ¿En qué contexto, si es que lo has visto, te encuentras este personaje? Quiero decir, ¿vive en el desierto? ¿Vive en una ciudad? ¿En el bosque? ¿Dónde habita eso?
Hombre, son tipos de personajes que siempre han estado en todos los Final Fantasy. Siempre hemos encontrado cactus como enemigo en un Final Fantasy. Hay que tener un poco de imaginación, ¿no? Para encontrarte... Pero,
entre un cactus y un luchador. Unas maracas con ruedas.
A mí las maracas me gustaron ahí, hostia. Dando... Era un homenaje a Samba de Amigo, velado.
Ya, no, pues tenía un rollo, ¿eh? Ojo.
Yo veo algo en este Final Fantasy más todavía que en el 13, y es que de la misma forma que en el gameplay, o como lo queramos llamar, intentan como casualizarlo y siempre dicen que quieren llevar más público y hacerlo más espectacular, más Call of Duty, ¿no? Muy entre mil millones de comillas. Esto choca con la ambientación estética y todo el diseño artístico, que es todo lo contrario. En vez de intentar buscar a llegar al mayor público posible, no sé qué, va a un público súper concreto. Totalmente. Entonces es como choca una idea con la otra.
Es verdad. Parece que vaya dirigido a un sector de población de gente joven, bueno, adolescentes japoneses. Parece que vaya dirigido.
Claro, entonces puedes obviar una historia madura. Realmente la historia, pues, no.
Pero Final Fantasy, que tampoco ha sido nunca una historia.
Sí, pero ha sido coherente. Ninguno, ¿eh? Es coherente, aunque te leas los documentos y llega a tener coherencia la historia realmente.
Sí, sí, los hechos encajan, pero es que son de verdad, la historia es malísima.
La jugabilidad malísima. Al menos...
El mundo mola. Y el hecho este que sea un como futurista, pero playero y tal, aunque todos sean ciudades gobernadas por emos, dices, hostia, si el mundo fuera así sería muy peligroso.
Algo más o menos, vamos por el camino, ¿eh?
Pero... O sea,
siempre hay que mirar las cosas con perspectiva. Quiero decir, el argumento del 7 o del 8 tampoco era la hostia.
No.
Quiero decir,
el 7 es lo puto mejor.
Uy, no, tienes que rejugarlo.
Uy, no, no.
Tenía más encanto, era un juego que nos pilló en una edad distinta. Pero
el del 9 era bueno.
El del 9 sí, ¿ves? Ahí sí. Pero el Final Fantasy 8 era bastante como este, ¿eh?
Sí, sí,
en
sí.
En cierto sentido.
Muchos. La universidad aquella que tenían los personajes montados. Claro. Pero ves cómo... Y ahora, por ejemplo, juzgo... mal, porque tengo la nostalgia del 8. Tú miras la intro del 8 y dices, wow, esto es una locura de bueno. Esto no se repite para mí en el 13 ni en el 13-2.
¿Cómo era el tío ese? ¿El Seifer?
Seifer, me va a pasar aquí a intro, con aquella canción. Uy.
Sí, o sea, que esto es ridículo, no sé las mierdas que dicen aquí. El Final Fantasy 17 y el 8, sobre todo el 7, que es lo más grande que ha existido y existirá, seguro.
Era bueno, yo jugué al 7 bastante, pero yo qué sé. Estamos siendo muchísimo más duros por A o por B con el 13, entre otras cosas, porque han pasado unos cuantos años y han sucedido unas cuantas cosas, pero con el 7 nadie fue tan duro, nadie se lo miró con esa lupa. No. Es que nosotros no nos tocaba, porque yo qué sé, no sabemos escribir, pero yo no recuerdo, o sea, me imagino, no me cuesta pensar en alguien que se cebara como el 7, con el 7 como ahora nos podemos cebar con el 13-2.
Pero quizás la crítica en aquel momento tampoco era como hoy.
Y quizás el 7 no era tan malo como el 13-2.
No, pero
no tanto, pero tiene aspectos igualmente criticables. Pero
tampoco había antecedentes, tampoco había un 7 en el que tomas referencia.
No, tenías un 6 que era mejor.
Que nadie se acuerda del 6, de hecho.
Con dentro de juegos de rol, el género de los juegos de rol, que es muy difuso. Claro, hoy en día tienes un Final Fantasy o un Mass Effect o un Skyrim. Mucho donde comparar. Que antes también había Skyrim en su momento, en PC y tal. Pero ahora hay más.
Sí, claro.
De hecho, es que más que la importancia en sí de la historia, es cómo se trate. La historia, al final, el 90% de los videojuegos son pajilleras de 15 años y punto, y no están muy bien hechas, es evidente. La diferencia es cómo la trates, con qué tono. El problema de Final Fantasy XIII, seguro que más que la historia en sí,
es la manera en la que se trata y cómo te la enseñan.
Los personajes.
Pero
también.
¿Qué es eso? Que, o sea, que Final Fantasy VII tenía a Kaichi, que tampoco era, vamos a ponernos serios, el Final Fantasy VII.
Todo, claro.
Por eso, por eso digo.
Flavor, pero aún así la historia te la mostraban como por un puntito más oscuro, a Cloud sí. Se le iba la olla, la música, la ambientación...
Que no digo que no, que no digo
era
que no.
Era distinto, no es el mismo enfoque.
Y más que historias, personajes. Los personajes del 7, pues muchos eran míticos, la gente los recuerda, gustaban, y en cambio, pues en otros... Pues...
Uy, tiene cara de ser de muy de Red 13.
Red... Me la ha quitado de la punta de la lengua, chaval. Un perro rojo de fuego indio. O sea, ¿qué más quieres? Y que habla.
Con la sí, musiquita sí. De Cosmo Cañón.
Bueno, va, en fin. Vamos haciendo conclusión de la review de Final sí. Fantasy. Pues que llevamos un buen rato ya, 20 minutos con el Final Fantasy. Espero poder hablar más con Víctor y si lo probáis algún día, pues hacemos un debate. Pero ya lo dije en la review. Es un Final Fantasy que yo creo que es como una especie de regalo para toda la gente que le gustó un poco el 13 o le gustó bastante como a mí. Y lleva 2 años...
No, soportando. Es lo que tú decías, para los que han salido del armario.
Los que han salido del armario de los videojuegos. Que se puede entender de muchas formas.
Sí, no, yo lo entiendo desde una muy clara con este caso.
Yo siempre lo he dicho, Final Fantasy XIII es el mejor test de homosexualidad que existe en el mundo de los videojuegos.
Marco Aldani.
Esto también...
Espérate, no hagas spoiler.
Estás haciendo un spoiler.
Que luego viene esto.
Ah, luego hablamos. Pues eso, es un Final Fantasy que si os gustó el 13, os gustará. Y ya está.
Bien, bien. Y al final es bueno que haya un poco de todo, ¿eh? Que no... Al final nos cansaríamos solo con Skyrim o solo con Mass Effect. Me toca a mí hablar de The Darkness 2. Voy a ser rápido porque tampoco tiene mucho más. No tiene tanta historia detrás como Final Fantasy XIII 2. The Darkness 2... joder, qué mal. The Darkness 2, como sabréis, es... La secuela, aunque tiene mucho de reboot o de punto y aparte del primer The Darkness que hizo Starbreeze hace ya unos cuantos años. En 2000,
5 años.
2007. Joder. Efectivamente. Y está en parte bien que sea algo moderadamente distinto porque lo hace otra gente. Este es de Digital Extremes, también bajo el sello de 2K. Pero... da esa impresión de que, pues mira, cambio de desarrolladora, ¿qué quieres que te diga? Se encontraban más cómodos con otro estilo y se nota eso. La verdad es que es un juego que tiene cierta personalidad y que acierta al no mirarse demasiado en una precuela que quieras que no, hizo otra gente con otro estilo. Pues los suecos son muy suecos y no intenta cosas raras este. No intenta parecerse demasiado al otro. Sí que lo continúa a nivel argumental, pero tampoco creo que sea bueno contar mucho de eso porque pues el punto de partida o el hecho más significativo es el gran spoiler del primer juego, que si alguien lo quiere rejugar estos días, pues puede hacerlo. Así que nos centramos en el control y en la estructura del juego, que ya digo, es un shooter en primera persona con la particularidad de lo que los ingleses llamaban
Wielding.
Esto es llevar 4 armas entre comillas a la vez, porque tienes o puedes tener 2 armas de fuego, una en cada mano, más los 2 tentáculos de la oscuridad, que evidentemente son los que marcan la diferencia en este juego. El de la derecha sirve para pegar tajos, latigazos que parten a la gente por la mitad en varias direcciones de una forma muy explícita y sangrienta, que queda muy bien, que es violencia gratuita, no se puede defender otra cosa, pero que queda bien porque el juego se basa, y la franquicia Darkness se basa en parte en eso. Y el tentáculo izquierdo es el de las ejecuciones. Ahí tiene un poco más de miga porque una de las cosas que tiene el juego es que hay un sistema de progresión con el cual vas desbloqueando habilidades que permite, pues al poco rato acabas teniendo 4 tipos de ejecuciones, de modo que tú agarras a un tío con el tentáculo izquierdo y dices, vale, pues a este me lo cargo de una manera para que me dé vida, lo descuartizo de otra para que me dé balas, hago que me dé un escudo o simplemente lo utilizo para recargarme otras habilidades. Y tiene ese punto de estrategia a un nivel muy básico, pero que quieras que no, sirve para no caer en lo repetitivo. Y después está el tema de otras habilidades accesorias, como tirar una especie de moscas o no sé qué diablos son, que así entretienen a los enemigos. Tiene bastantes cosillas y con la progresión se alternan de una forma bastante curiosa. Y después está el tema este del juego de luz, oscuridad. A ti te interesa, evidentemente, moverte por las sombras e ir rompiendo focos o fuentes de luz porque te debilitan y no puedes usar los tentáculos ahí. Pero no es algo, lo de romper bombillas, tan pesado como en el primer juego. Es algo que se utiliza con moderación y que se emplea sobre todo para conseguir un buen equilibrio. Yo creo que está muy bien hecho eso en el juego, entre tentáculos y armas, ¿no? Evidentemente, por el árbol de progresión puedes encaminar a tu personaje, a Jackie Estacado, más hacia las armas o más hacia los tentáculos, pero el juego te obliga, el diseño de los niveles te obliga a ir variando de uno a otro de una forma bastante, bastante natural. Y también te invita a matar, a ser un poco creativo a la hora de matar enemigos, porque te dan más de esos puntos que luego inviertes en habilidades. Por ejemplo, pues si coges, yo qué sé, una vara de hierro, estas típicas de un sitio donde están haciendo obras, y empalas a dos enemigos, haces un pinchito, pues te dan más puntos, y además, si haces esto en concreto, te dan un logro, con lo cual la satisfacción es doble.
Después de hablar de personajes con maracas, empalar a personajes con hacer palos, hacer pinchitos.
Podría hacer pinchitos de personajes
por
con maracas.
Por eso yo defiendo Final Fantasy, porque yo defiendo la paz mundial. Y tú, en cambio, aquí estás empalando a la gente con tentáculos. Esto es muy, muy vicioso.
¿El doblaje es tan malo como parecía en el tráiler? Pues la voz que salía en el tráiler ese...
Horrible.
Era terrible. Jackie, no puedes...
La voz de ahora... Hablo sobre todo la voz en inglés. Porque, bueno, la voz en español ya sabemos que siempre, normalmente, deja que desear. Pero yo recuerdo la voz del primer juego, por ejemplo, de Jackie, y era muy buena. Tenía ese tono como así mafioso del Padrino. O sea, por cierto, tenemos aquí a Jackie Estacado, que no lo veis, pero es la viva imagen de Jackie, Borja.
Falta la oscuridad.
Te falta la oscuridad. Pero lo que me ha jodido es que, vale, en español puedo entender que la cambien y que no mole tanto o lo que sea. Pero es que en inglés tampoco es la misma voz. Incluso cuando habla... Antes hacía esos gestos con la mano, así que no lo puedo hacer, evidentemente. Rollo mafioso italiano, así, con las manos y tal y cual. Y aquí eso ya se pierde. Es un poco más chavalito americano normal y pierde ese tonito italiano.
Sí que es menos italo-americano, Jackie Estacado. Pero el doblaje, la verdad, no lo he jugado directamente en inglés. Lo cual
¿Tiene selector,
me lleva
o...
a decir, sí. Bueno. O sea, tú no puedes elegir el idioma de los subtítulos o los textos, por ejemplo, está siempre en castellano, pero sí tiene una voz de activar audio en versión original. O sea, tú no eliges audio y subtítulos por separado, simplemente puedes poner voces en castellano o en inglés. Suficiente, creo yo. Aunque a veces no coincide lo que oyes con lo que lees.
Eso es bastante habitual.
Típico, pero es que hay algunos momentos bastante, bastante evidentes. Por ejemplo, y esto me viene bien para hablar de cómo no se mantiene ese poquito de mundo abierto que había en el primer juego. Aquí lo que sí que haces es varias veces vuelves a la mansión de Jackie entre misiones, digamos, y ahí sí que puedes pues ir hablando con varios compañeros mafiosos. Está Jimmy el Uva y gente así con nombres graciosos, y que la verdad es que ahí sí que se mantiene ese toque de la mafia y del Padrino. Y Jimmy el Uva es el mejor, realmente. Luego está Fat Tony Cannoli, que también tiene su gracia, que tiene una frase muy buena, que es: la pizza es uno de los tres grupos alimenticios y los otros dos no me importan, una cosa así. Pero hay un momento en el que uno te cuenta un chiste y no es exactamente igual en inglés y en castellano. Entonces estaba como pendiente de los dos para pillarlos a la vez, y acabé pillando uno y medio. Pero no está mal el chiste. No lo voy a reproducir porque es un poco largo, pero no está
el
mal.
¿El modo cooperativo qué tal?
Mal, la verdad es que en el modo single player no es una clase maestra de diseño de niveles, pero sí está todo más o menos bien encajado, y además hay pues las típicas, de vez en cuando, secuencias un poco espectaculares, pues la explosión que te tira para atrás, las secuencias un poco scriptadas que quedan realmente bien. Pero ya digo, podría ser mejor el diseño de niveles, y en el multijugador cooperativo, en el modo Vendetta se llama, sí que es tira para adelante, te tiro 10 enemigos, te los matas, vuelves
aparte
a tirar.
Creo que en el modo Vendetta no tienes el poder de la oscuridad, ¿no? ¿O sí?
Sí lo tienes, pero no tienes a Jackie Estacado. Son otros personajes que tienen una arma poseída por la oscuridad. No tienes tentáculos.
No tienes los. Eso me refería,
con lo
no
cual,
tienes los.
Las posibilidades jugables se dividen literalmente por cuatro, porque hay un muchísimos menos movimientos, menos ejecuciones, y esa variedad que se había generado de una forma muy muy buena en la campaña, aquí se pierde totalmente.
Claro, quita los tentáculos, le quitas la gracia, se convierte en un shooter, ¿no?
Además es como cada uno tiene como un, como uno de los poderes de Jackie, con lo cual ni siquiera son personajes nuevos e interesantes, porque son cuartos del propio Jackie. Hay uno que tiene una katana que viene a ser el tentáculo que corta, hay otro que hace agujeros negros de oscuridad, que es una de las habilidades de Jackie, pero son solo cosas que ya más o menos has visto y no se complementan con el resto que también conocías. Con lo cual, el añadido, mal. Y no, no hubiera estado de más trabajarlo un poco, porque la campaña pues no es especialmente larga, yo qué sé, 7, 8 horas tal vez. Aunque tienes nueva partida plus y puedes desbloquear más cosas. Pero está muy muy bien la campaña, ¿eh? O sea, es un juego de single player totalmente, tiene este extra que ahí está para cumplir. Pero a mí me ha sorprendido, creo que es una experiencia muy recomendable para todos los que jugaron al primer Darkness, aunque ya digo, tienen que mirarlo con unos ojos que no recuerden demasiado al primer juego, porque es un poco distinto, aunque sí muy respetuoso con el universo y tal. Y sobre todo es eso, está muy bien hecho. Gráficamente tiene este cel shading que nos recuerda al cómic del que se basa de una forma bastante eficiente, sin renunciar para nada a la violencia. Ya digo, celebro que sea un juego especialmente violento. Y no sé qué más decir, no hay mucho más. El argumento no es la gran cosa, es bastante predecible, y de hecho el final del juego a mí no me gustó nada, el último tramo.
Argumentos, los argumentos no importan.
Ya, no, pero es muy divertido este juego, y muy muy gratificante, y sobre todo al principio, porque los enemigos son menos fuertes al principio. Luego viene la hermandad que quiere robarte la oscuridad, y esos están como más preparados.
Muchas hermandades, ¿no? En los videojuegos.
Sí, pero
hay uno de cada dos juegos hay en la hermandad.
Sobre todo al principio, esa superioridad de entrar en una habitación y decir, vale, hay 8 tíos, pero es que no me van a hacer ni un rasguño, porque a este le empalo, a este lo corto por la mitad, a este lo agarro y le arranco la columna vertebral por los cojones, pero literalmente.
En eso se basa, ¿no? El de Darkness, en claro, la superioridad.
Claro. Sí, por eso. Gente. Por eso también me parece mejor el principio que el tramo final, porque ahí hay enemigos que tienen como cositas de oscuridad y a veces se teletransportan y tiras el tentáculo y en lugar de cogerlos, pues se te escapan y dices, joder, quería ejecutarte sin tener que perder estos 2 segundos persiguiéndote. Pero vaya, es un juego que recomiendo muchísimo y que puede ser una de las sorpresas de este primer tramo del año, vaya.
Sí, sí. Muy bien. Y hecho ya el de Darkness 2, tenemos a otro para acabar, bastante parecido.
Never Dead. Never Dead.
O no, parecido o no.
Bueno, pues
¿Hay tanta sangre como en el de Darkness?
Hay sangre, pero bueno,
no demasiado.
No es muy visceral. Es un juego, bueno, es un juego desarrollado por Rebellion y participa el diseñador de Metal Gear, que no recuerdo cómo se llama ahora, Shinji o Shinta o no sé esos nombres.
El diseñador artístico.
Diseñador, digamos, creo que sí.
Yoshi Shinkawa.
No es este. No sé, lo tengo en el análisis puesto, pero no lo recuerdo. Es un juego de acción que se basa en, bueno, es bastante pasillero, y el problema, así en rápido, es un juego que se centra demasiado en el personaje. Es el típico juego de acción en el que tienes diferentes habitaciones, muy lineal, encuentras una habitación, vienen un montón de personajes, los matas y sigues avanzando. Se centra todo el desarrollo en eso, y el problema es que hay tiroteos y combate cuerpo a cuerpo que no está equilibrado. O sea, lo que realmente mola es la espada del personaje, reventar a los enemigos, partirlos por la mitad, las armas quedan en un segundo plano. Y los combates son extremadamente caóticos. O sea, realmente hay momentos en que no sabes muy bien qué estás haciendo y te dedicas a, como los escenarios son bastante destructibles, que es algo que me sorprendió bastante, pues te lías a, yo qué sé, estás en una sala con un jefe final y te lías a, en vez de atacar al jefe final, dices, pues voy a reventar las columnas, voy a tratar algún techo caerá y lo reventaré, y efectivamente algún techo cae y lo revienta. O sea, que es algo, una sensación bastante caótica. Y bueno, la base del juego es el desmembramiento. En eso se basa también todo el desarrollo. Es que se centra demasiado en eso. El personaje puede arrancarse la cabeza, puede sacarse el mismo un brazo y lanzarlo a la boca de un enemigo mientras sigue disparando. Y la idea del juego es esta. O sea, imaginad, un enemigo final, por ejemplo, o cualquier enemigo que mide 12 metros, lo tienes ahí delante y el personaje empieza a atacarlo sin brazos, prendido en fuego, disparando y empezando a gritar y a preguntar dónde está mi brazo. O sea, where is my arm?
Have you seen my arm? ¿Dónde está mi brazo? Lo repite muchísimo.
Lo repite muchísimo. Y de hecho, cuando, porque claro, la desmembración es progresiva. Primero te desmembras pues los brazos, luego las piernas, y el punto final es ir ya rodando con tu cabeza.
Sí.
Y el problema, claro, va rodando con tu cabeza y hay secciones en las que pues tienes que ir por una tubería rodando y te estás, pues yo qué sé, un minutito con la cabeza dando vueltas y el personaje no para de preocuparse por su peinado. Pero hasta un extremo que dices, pues, tío, por el amor de Dios, rápate. Rápate porque tienes que ir con la cabeza así preguntando todo el rato dónde coño está, cómo está tu peinado, tal. Y bueno, es eso, se centra tanto en el personaje que se descuida todo lo demás. O sea, eso lo eché en falta. Demasiada linealidad. Y también es... El juego es eso, ¿eh? Simplemente eso. La gracia del juego es tener al jefe final delante y estar desmembrado buscando tu brazo mientras le estás disparando. No tiene más. Y hay otra cosa que tampoco está aprovechada, que son los puntos de experiencia. Por el juego hay una especie de orbes, las típicas mierdas que tienes que ir recolectando, que no tienen ningún sentido, para lograr puntos de experiencia, comprar nuevas habilidades, que lo vi deliberadamente en el análisis porque no creo que sea suficientemente... Vamos, está puesto con calzador totalmente. Comprar nuevas habilidades que sí, te sirven para el combate, te sirven para tener ataques más fuertes o para arrastrarte de forma más rápida cuando no tienes piernas y tienes que ir a recuperarlas. Pero no es realmente efectivo. No se nota una progresión real del personaje. No es algo muy remarcable.
Yo lo juego un rato, porque al final no me dio tiempo de hacer el análisis y te lo pasé a ti. Y me dio la sensación que era como muy raro. La mezcla de... Porque los desarrolladores... Rebellion es un estudio inglés. Y en cambio tenían, pues eso, al diseñador de Metal Gear y sí, gente japonesa. Y hace un popurrí un poco extraño, además. O sea, es el juego lo ves y parece como muy occidental, pero luego tiene cosas de diseño que son como muy japonesas e incluso muy desagradables. El gordaco ese que sale al principio es lo puto más asqueroso
es
que he visto.
Muy asqueroso. Y de hecho...
Pero repugnante hasta
que parece,
decir basta.
Aquel que parece un pájaro, que es como... Una cara extraña con cara como de pájaro.
No, es uno que es muy gordo y sí, que le sobresale la papada, que le cae bien.
Sí, pero yo creo que sí es el que dice Albert, que tiene la nariz como muy afilada.
Sí, es como amarillo.
Pues es extremadamente feo ese enemigo y de hecho no mejora la cosa. O sea, los
enemigos son como muy raros. Hay unos son que son horribles. Como una especie de cuchillas con patas.
Sí, sí, o sea, no tiene ningún sentido. Hablamos de Final Fantasy, pues más o menos del estilo, pero sin maracas y sin auriculares. Bueno, maracas, Machin tenía
respeto,
maracas.
Hay una diferencia, ¿eh?
Pero,
por favor.
No, me pareció deleznable. Me pareció bastante, no sé, una falta de gusto total a la hora de diseñar los personajes. Es eso, el personaje principal sí que mola. Es demasiado chulesco, el típico personaje que... Pero ya está, o sea, lo demás, los enemigos... Tienes ganas de matarlos, pero para que desaparezcan, no porque sea especialmente divertido matarlos. Ya digo, el combate con espada es bastante mejor que los tiroteos, que por cierto el arsenal es muy escaso y no tiene mucho más el juego.
Pues hasta aquí los análisis, ¿no? ¿Alguien ha jugado algo más? ¿No?
Estamos jugando, pero ya hablaremos otro día.
Pues nos vamos directamente a un esto sí, esto no, que es un poco especial esta semana, porque es... como aquella de la PM de esto sí, no.
No.
Decía lo de esta sección así un poco especial porque lo que he elegido para esta semana... De verdad que no sé si calificarlo como positivo o negativo y a ver si me puedes ayudar un poco. El primer esto sí o no es precisamente para Final Fantasy XIII. Vamos a contar rápidamente la historia. Estábamos Sempere y yo por Madrid paseando por
Callao.
Por era Callao. Callao. Y al pasar por delante del FNAC había un escaparate gigante de Final Fantasy XIII, porque ahí se hizo lo típico de poner el juego a la venta la noche anterior de su lanzamiento oficial.
Había estado lleno de gente ahí haciendo cola, ¿no?
No había nadie.
Bueno, joder, pero porque eran las 2 de la mañana.
Pero tampoco... no había nadie.
No, eso sí. El tema es que el evento estaba patrocinado, y así lo ponían en el escaparate, por Marco Aldani, la primera cadena de peluquería y estética de lo que tú quieras. Y el tema es ese, que durante el evento había... pues gente de la peluquería esta haciendo peinados emos rosas o
¿tú te fijaste en el vídeo que había? Porque había como un monitor enganchado.
Lo dijiste tú, había un monitor. Yo
el,
di por hecho
el
que
vídeo era auténticamente deleznable. Salían ahí peinando a un tío que parecía de Tokyo Hotel, o sea, un puto emo con el pelo lila, y era, te lo juro, lo peor, lo peor.
Vivimos en esa realidad, ¿eh? Sí.
Pero ahí está la pregunta implícita, ¿no? O sea, ¿eso es ridículo o cutre y ya está y por lo tanto es un esto no? ¿O es una genialidad y han sabido ir directamente a su target,
al target
y nos han hecho reír a los demás y es un esto sí?
Es patético, pero porque el target ya es patético de por sí, ¿no? Diría yo.
Pero es, hay, todos los targets son patéticos si te los miras con malos ojos, pero la maniobra publicitaria, digamos, el acuerdo a nivel de marketing, eso está bien.
Esperemos que no haya mucha gente con los pelos morados que nos escuche.
Bueno, por estadística puede caer alguno, pero...
Yo creo que
una peluquería asociarse con un videojuego no va a ser con Portal. Deberás buscar un videojuego en el cual salgan pelos que puedan
ser un barber. Pero es que no es la peluquería que se asocia al videojuego, es el videojuego que se asocia a la peluquería.
Bueno, los dos se asocian entre sí.
Bueno, sí.
Pero, por ejemplo, en el caso de Final Fantasy, la asociación con esta peluquería, esta cadena de peluquerías, pues... Bueno, pues...
Claro, es que ponte...
La biológica.
Ponte en esa situación, a ver, y tú como fan del juego lo podrás hacer mejor que nadie. Yo qué sé, te dicen, oye, tenemos que hacer un evento aquí guay en Madrid con famosetes y todo, y necesitamos un patrocinador. Búscanoslo. Y tu Final Fantasy, ya está.
Marta
la peluquería.
Digamos que no sería el mejor patrocinador para sponsor.
Pero coño, al final acabó pagando, que es lo que cuenta.
No, exacto, pero es que vamos a ver. Es que siempre hablamos desde nuestro punto de vista. Y a veces pues deberíamos salir y fijarnos en las modas que hay en la calle.
Pero claro, la moda de pintarte, ¿sabes?, el pelo lila, ya, cortarte
yo
las
creo
muñecas.
Que lo de Marco Aldani, sí. El Final Fantasy XIII 2 nos parecerá una mierda, pero lo veo bastante coherente.
Pero ahí voy, por eso sí. Repito, no es un esto no, es una pregunta que lanzo aquí y si me ha creado la duda es porque no es tan fácil ver si es algo bueno o algo no tanto. Pero ahí está.
¿Sortear una consola o qué? ¿Cuándo vas a cortarte el pelo?
Sortear un peinado loco.
No sé, la verdad es que podíamos haber ido a la fiesta, porque esa noche estábamos en Madrid, pero no lo hicimos.
No. optamos por la opción cócteles, que era sí, más
se nos,
interesante.
Se nos pasó. Bueno, el otro...
¿Esto ha sido un esto sí o esto no? ¿Qué ha sido?
No lo sé.
Ha sido un esto.
Decídmelo. Decídmelo vosotros. Yo no puedo decidir.
Es el primer esto de la historia, ¿eh?
Claro. Ahora viene el segundo ya. Se ha hecho esperar poco. Que es en The Darkness, hay un momento que es casi al principio, con lo cual puede que salga incluso en la demo, que tú llegas ahí en un callejón, te están esperando unos colegas de la mafia, y hay uno que te dice, hey Jackie, ¿qué zapatos más chulos? O una cosa así. Hace una mención a tus zapatos. Entonces, la reacción lógica del jugador, ¿cuál es? Mirarse los zapatos. Y tú miras hacia abajo y no te ves los pies. Con lo cual, ¿es una cagada o es una broma, un metalenguaje ahí, un guiño al videojuego, un huevo de Pascua?
Es una sacada de rollo total.
Hombre, yo creo que lo han tenido que hacer deliberadamente, porque ya hay juegos en los que se ven los pies y supongo que han tenido que hacer una bromilla o ¿no? Porque sabían que el jugador miraría. Igual las baldosas están súper bien diseñadas y dicen, coño, no se van a fijar en las baldosas, pues vamos a hacerles mirar, yo qué sé.
Bueno, yo creo que es una cagada.
Eso es como
yo lo veo más.
Yo no lo tengo nada claro.
Yo lo veo más de cagada.
Yo
realmente
veo muy difícil que hayan sido tan torpes para que sea una cagada. Porque incluso si haces la grabación de esa frase y después te das cuenta, bueno, con eliminar la frase.
Pero de eso no tiene ahorra, no puta gracia. Que te digan, mírate los zapatos y no tienes zapatos.
Bueno, pero esto ha pasado siempre.
Es como una pequeña, como una crítica, una coña a los videojuegos que hacen eso y ellos mismos se ríen de ellos mismos. En plan de. Yo no creo que eso se les pueda escapar, es demasiado obvio.
No sé, ¿no? Pero es como cuando en un juego de rol de toda la vida, estos sobre todo japoneses, cuando te decían, pon tu nombre. Entonces ponías, pues, Eleuterio, y decía el personaje, ¡qué nombre tan bonito tienes! ¿Sabes? Pues lo mismo.
No sé.
Lo sentimos por los Eleuterios, porque... Pero bueno.
Yo no tengo nada claro si está hecho aposta o no, pero me pareció destacable, vaya. Y la verdad es que no tengo nada más. No tengo estos, no hay tantos.
Es rarísimo la sección hoy. O sea, esto, bueno. Entonces ahora toca la nueva sección que yo no. Que la última vez no estuve y por lo tanto no la conozco.
Ha tenido mucho éxito.
¿Te la han contado o no?
Algo me imagino. Conociendo a.
Es un poco. Esto no, pero suavizado.
Bueno, suavizado al revés.
Al revés.
O sea, se suaviza el tono, pero el palo puede ser más gordo.
Claro. De hecho. La sección es de coña para que después me llaméis Sony, ¿eh? La semana pasada fue contra Sony a tope y ahora en parte es un poco también. Y es que son los personajes extras primeros del Street Fighter Tekken. O sea, es totalmente de coña. El Mega Man gordo. O sea, es de verdad, pero ¿En serio? ¿Es de coña esto? Literalmente. El Pac-Man y los dos gatunos, esos de la PS Vita o de Sony, o no sé de qué coño, que llegan como...
Nadie sabe quiénes son esos gatos realmente.
A lo mejor en Japón son súper famosos, pero aquí se los ve y tú dices, en serio, esto vale que es un Street Fighter, que es más o menos cartoon, no es algo muy realista, bueno, muy no, no es realista, lógicamente, pero joder.
¿Tú no sabes hacer a Dugans?
Pero sobra. Además, es que me parece como un poco... casi de falta de respeto un poco al Tekken, ¿no? Es como, si es un Street Fighter Tekken, joder, no metas mierda de por medio de este calibre.
¡Ojo! Que el Tekken es serio. Ahora,
no, que no, tiene un panda cuidado. Que es, no, el juego con el oso...
Tiene un panda que se tira pedos.
El panda,
no me refiero, por favor. No me refiero ya al hecho de que los personajes que metan sean de coña, sino simplemente también al hecho de que metan al Dream Famous. Es como, bueno, esto no era un Street Fighter Tekken. O sea, me están metiendo más gente que no viene a cuento.
Hablando de Tekken y es de coña... Cuidado con el vídeo que estuvimos en Madrid, probamos también el Tekken de 3DS, sí, que llevaba la película, y el trocito que vimos de la película salía la chica yendo al colegio subida en un panda,
aparcando el panda en
la historia esta de las bicicletas, dando un trozo de bambú. Pero, era muy de coña,
no,
¿eh?
No es la primera vez. El panda siempre va con la Xiaoyu, creo que es lo que va, y en más vídeos, más intros, sale siempre Xiaoyu yendo a clase con su faldita y su panda con dos cojones.
Esto es Tekken.
Esto es de coña. Y el otro es de coña, casi lo mismo, va muy relacionado, son los trajes alternativos que van a vender por DLC, que, o sea, son, por ejemplo, para los personajes de Tekken, son trajes vistiéndolos como personajes de Street Fighter, y viceversa. Entonces, es chunguísimo, es de coña, literalmente, por ejemplo, verte al oso del Tekken disfrazado de la chavala esta del Street Fighter 3, que lo miramos el otro día, no me acuerdo cómo se llamaba.
Rainbow Mika, ¿era?
Sí, Rainbow Mika, buena memoria. Y va ahí como con un top y un tutú extraño. Después te ves a Howard como caracterizado medio de DJ con unas rastas. No sé. Y Ryu va de el ogro del Tekken. Es totalmente de coña, pero a un nivel gordísimo.
Yo no veo tan mal eso, ¿eh? Porque es algo como muy accesorio al juego. Es en plan, ya que pagas por un DLC...
Joder, pero pagas.
En realidad, todo esto de los trajes siempre ha sido muy de coña, pero sí, bueno, es algo que es totalmente accesorio. Nos hemos burlado mucho, nos hemos quejado mucho, vale, pero es algo que tampoco afecta. O sea, lo pagas es que si quieres y si es tonto de pagarlo.
A mí me
parece
bien que Capcom... ¿Cómo se dice eso? Barra para casa, ¿no? Digamos que al fin y al cabo esto es, sabemos desde siempre que es el Street Fighter X Tekken, que es la visión que tiene Capcom de esto, y me parece bien que se lleve al extremo, porque al fin y al cabo luego tienen que venir los otros.
Luego vendrá otro, cuidado, que venga el otro.
Y sí que estaremos con el de coña.
El tema no es que hagan esto de combinar los trajes de un juego con los de otro, con los personajes del otro juego, sino cuando los ves cómo quedan. Dice, en serio, no voy a pagar por poner a Ryu así. No voy a pagar por insultar a Ryu. No voy a pagar por el oso con un tutú. O sea,
pero a mí me parece bien eso de... Se podía haber hecho mejor, evidentemente, ¿eh? Pero buscar algo distinto en el DLC no me parece tan mal. Pero bueno, se podría meter en el de coña, desde luego.
Totalmente.
Criticáis Final Fantasy y ahora estoy viendo este espectáculo de la ropita para aquí, joder, ropita para allá.
Y lo estamos criticando.
Las rueditas y las maracas también tienen tela, ¿eh?
Las maracas, tío, es animación, alegría, tío. Que en cambio esto veo un poco triste. Pero bueno, va. Es de coña. Los trajes de Street Fighter y los gordos del Mega Man.
Y los personajes estos extras que han metido que no pegan ni con cola.
Estoy convencido de que el Mega Man gordo, este carajillero de la portada americana, estoy seguro de que lo han puesto para joder a Inafune. Pero... me lo veo al 100%.
El Yoshinori Ono, con lo feliz que parece y buena persona que es, ha puesto ahí para joder a su ex compañero.
O el Ono,
Me estoy volviendo muy fan de Yoshinori Ono. El tráiler ese del Tekken 3DS, que sale en la oficina hablando por teléfono con Harada, es pero muy grande.
Sí, sí. Y Harada rompiendo los cristales para entrar en la oficina. Bueno, pues ya está, ¿no?
A mí eso no me gusta. Porque no me imagino a otros creadores de otros sitios haciendo cosas así.
A Tim Schafer yo me lo imagino haciendo de todo, ¿eh?
Pero Tim Schafer es la persona más graciosa del mundo. Sí, por cierto.
Estamos de acuerdo.
Por cierto.
Esto es un esto sí.
Esto es una noticia de última hora.
Noticia
de última hora.
Suscríbete, please.
No tenemos secretos con vosotros, amigos y queridos oyentes. Este podcast lo empezamos a grabar ayer miércoles y lo acabamos hoy jueves. Con lo cual... por la mitad ha sucedido lo del crowdfunding de Tim Schafer, que
la mejor noticia del año.
En lo que nosotros tardamos en hacer un podcast, Tim Schafer reúne $400,000.
No, 600,000 ya. Ya va por sí, 600. Sí, sí. Es que aparte lo bestia es esto. O sea, que lo miras y dices, mira, llevan 580.
En 8 horas.
Y en nada ya ha subido a 600,000. O sea,
pues eso, un poco salvaje. Relacionado con, supongo que el detonante ha sido lo que comentábamos al principio del podcast, de la propuesta de Notch de hacer Psychonauts 2. Pues no quedaba bien hablar de eso sin mencionar, ahora que ya lo sabemos, lo del Kickstarter. Y
no solo lo sabemos, sino que hemos dejado pasta.
Sí, sí, aquí hay unos cuantos productores aquí de la nueva aventura gráfica de Tim Schafer.
¿Cuántos hemos pagado aquí?
Yo he pagado.
Yo también.
20 pagos.
Yo me reservo la cifra porque ha sido cuantiosa.
Yo me acabo de enterar.
Vale. Puy y Borja, despedidos. Despedidos.
No, pero de eso ya digo, hablaremos la semana que viene. Eso porque incluso debate, se puede todo, hacer sí. Debate sobre hasta qué punto se puede aprovechar el sistema este de crowdfunding y si hay ahí una alternativa viable para proyectos que las grandes editoras no quieren. Ya hablaremos.
Igualmente el vídeo es maravilloso, ¿eh?
El sí,
vídeo
sí,
es... Bueno, no risas. Solo el vídeo, o sea... Oyentes, por favor, dadle vuestra pasta a Tim Schafer.
Sí, ahora ya no hace tanta falta, pero vaya.
No, sí, más.
Bueno, así nos aseguramos ya el Psychonauts 2, pero realmente puedo rematar con, como esto sí, el vídeo de Tim Schafer, porque es muy, muy, muy gracioso. Y creo que ya está, ya digo, queríamos dejar esto claro para que no quedara cojo lo comentado durante la sección de actualidad. Y ahora sí que ya creo que estamos, ha quedado un programa...
variado.
Decentito, señores. Decentito, y bastante mira. Largo. Es lo que toca.
Pues muy bien. Pero la semana que viene más.
La semana que viene tendremos también, por cierto, el análisis de Catherine, que lo ha hecho Víctor ahí para Night y para Eurogamer. Pim pam, como quien escribe una noticia rápida. Ha hecho el tío dos análisis, que son muy buenos para un juego que me imagino y espero haber probado Catherine de aquí a la semana que viene y poder... tener más opiniones, imagino que también lo es de bueno, así que haremos un especial San Valentín la semana que viene, o sea muy bonito muy y muy romántico.
Muy bien visto, a ver si venimos todos con la camiseta de la edición especial Rave,
esta de Rave,
con el corazón
los Jumbos,
también,
bueno, también
mejor, se vale. Mejor que no, hace mucho frío
también. Tenemos estufa, aquí no falta de nada,
se pere la capara, estufa.
Joder, es que hace un frío aquí.
En fin, nos tenemos que ir ya. Volvemos la semana que viene. Ahora, Albert, esto lo editas pispas, ¿no?
En un momento.
Esto es fácil.
Hoy meteré música un poco distinta. Ya ¿sí? Veréis,
¿sí? Me tenéis que enseñar un día a editar, ¿eh?
Si esto es una tontería.
Tío, pon machín por lo de las maracas.
El día que faltéis, Dios no quiera, hay que saber editar.
Está chupado. Es mover cuatro archivos y ya está.
Muy bien. Pues nada, nos despedimos. Yo soy María Sempere. ¿Cuándo nos vamos por ahí otra vez?
Pronto, espero que pronto.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo no tengo nada planeado, la verdad, pero no me importaría. Puy, Juan, Puch, Juan Puy, Puy, como la gente quiera.
Sonier.
Hoy, uno de los de Novarama, no recuerdo el nombre, uno de los chavales que nos enseña el multijugador,
sí,
nos escuchaba.
Hablaremos también la semana que viene de Reality Fighters para PlayStation Vita, que lo hemos visto hoy, pero como ya tenemos cerrado el guión y no nos quedan post-its, no lo hemos podido escribir.
Hostia, el guión aquí...
Pero la semana que viene lo tenemos esto también pendiente. Y sí, sí, era fan, te ha reconocido.
Sí, 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 me ha reconocido rápidamente. Un saludo, amigo de Novarama.
A todos los de Novarama, porque eran unos cuantos.
Al Crespo y demás.
Sí, sí. Profesores nuestros del máster.
Tienen que aprobar.
Sí, sí. Borja, nos vemos también la semana que viene.
La semana que viene.
La has quedado aquí. Tenemos como una máquina expendedora cutre. No vamos a hacer mucha publicidad tampoco, pero es como un servicio de máquina expendedora en una caja de cartón.
Que me lo estoy puliendo entero.
Pero no quedan risquetos.
Y está con los risquetos aquí a tome.
Que me lo dejáis aquí. ¡Hola! Eso...
Es un fosquito.
¿Un fosquito?
De dulces.
No pongas esto aquí.
Ah, lo probé. Lo probé, es una basura, por cierto.
Sí, ha dicho el nombre y ha dicho que es una basura.
No, porque...
No, hemos dicho los risquetos, pero los risquetos están buenos.
Pero no era un fosquito, era un fosquito como de coña.
Marca blanca.
Fosquito de coña. Albert, no, deja ya la comida, hombre. Que nos vamos. La semana que viene, Albert, volvemos a estar aquí a tope.
Y claro que sí. A tope, a tope.
Como tiene que ser. Yo también estaré aquí. Espero ya de una vez que con Xavi haciendo de presentador y yo...
Tú lo haces bien también.
Pudiendo despistar. Pero es que no te puedes despistar. Esta es la gran diferencia. Yo a veces... desconecto un segundito en el podcast, ¿no? Como en clase, aquello que dices, va, dos minutos para mí. Y te inclinas hacia atrás y desconectas. Pero presentando, digamos, no puedes desconectar. Muy duro esto, ¿eh?
Ah, es lo que tienes de presentador.
Sí, sí. Pero nada, la semana que viene más. Hace mucho que no hacemos sección off topic tampoco, aunque hoy con Marco Aldani nos han obligado un poco a salirnos de los videojuegos. Pero eso, nos vemos la semana que viene. Y jugad mucho.
Suscribid, please.
Suscribid, please. Pasároslo bien. Salvador Raya ha hecho cosas raras últimamente.
Le vamos a dar una segunda oportunidad porque se merece todo.
Todo. Pero bueno.
Venga, va.
Nos vemos.
Tanto larga.
Hasta luego.